Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 31 de octubre y la mayor danada en décadas de la historia de este país lo tapa todo. Tapa hasta la actualidad política, que por cierto ya estaba bastante enfangada antes de este desastre, de esta catástrofe. Y además hay cosas que tapar, porque ayer aparentemente no pasó nada, pero sí pasaron cosas y graves. Pero hoy aún sigue la dana anclada en la península, la más grave y catastrófica, la más devastadora de la historia de España, incluida la del año 57. Los daños son incalculables de momento y desde luego lo que está claro es que va a haber más de 100 muertos. Sigue anclada en la península con riesgo de lluvias y tormentas en el oeste español, fundamentalmente en la comunidad catalana y en Aragón, y también en el suroeste, en la parte occidental de Andalucía. Pero ya convertida en una tormenta, aunque este fenómeno meteorológico es difícilmente explicable y comprensible, porque se produce una recarga que no abandona la lluvia, se acaba de llover, vuelve a cargar la tormenta y vuelve a descargar, pero aparentemente, según la información de la EMET, hoy va a ir ya decreciendo los riesgos. Ya estamos en alerta amarilla y veremos cómo evoluciona en el día de hoy, aunque peor que lo que pasó el pasado martes, miércoles, va a ser complicado. Ahora ya comienza la solidaridad española y también la europea. Ya von der Leyen ha activado las ayudas de emergencia europea y el gabinete de emergencia reunido de urgencia ayer con el señor Sánchez, recién llegado de su baño de multitud en la India. Hablaremos la semana que viene de lo de la India. Recién llegado, decretan 3 días de luto y se espera que la semana que viene en el Consejo de Ministros se declare la zona catastrófica. Las ayudas llegarán porque la solidaridad española existe y ya está existiendo. Ya empiezan a donarse grandes cantidades de alimentos y material de primera necesidad que será entregada a los miles de evacuados que aún, y sabe Dios cuánto tiempo, no podrán regresar a sus hogares, algunos de los cuales van a estar completamente devastados. A esta hora de la mañana y tras más de 36 horas del inicio de la catástrofe, aún siguen atrapados españoles en las carreteras. Más de 1.200 personas siguen en sus vehículos sin posibilidades de salir de donde están porque están atrapados, ya que las vías están cortadas o bloqueadas por más de 5.000 vehículos que han sido dañados o bloqueados o arrastrados por el agua de esta dana. Más de 100.000 personas en la Comunidad Valenciana se encuentran actualmente sin suministro eléctrico, algunos pueblos completos sin suministro de agua. En concreto, el pueblo de Torrent tiene problemas de suministro del agua. Eso ha llevado a que se generen bulos que aumentan la magnitud de la catástrofe y de la situación precaria en la que se encuentran habitantes de la Comunidad Valenciana. Hay bulos que hay que desmontar, como por ejemplo eso de la calidad del agua. El suministro está garantizado y el agua que llega a sus hogares está completamente potable. También ha habido bulos sobre números de llamadas al que hay que llamar para localizar a familiares. Es cruel cómo la gente inventa cosas para en momentos de crisis aún aumentar la gravedad de la crisis. También ha habido otro tipo de bulos sobre la necesidad de ayudas a un lado y a otro. Siempre a través de páginas oficiales, siempre a través de números de teléfonos oficiales. No hagan caso a lo que las redes sociales sacan de lo peor del ser humano en momentos de catástrofe. Pero la solidaridad se demuestra con hechos. Y lo que aconteció ayer en el Congreso de los Diputados se lo vamos a contar. O por lo menos voy a intentar ser lo más objetivo posible porque estoy bastante indignado. Con total seguridad ya le digo que van a superar los 100 muertos, pero cuando ayer en el Congreso de los Diputados nuestros representantes públicos estaban haciendo ese trabajo de control sobre el gobierno, ya se conocía que superaba la treintena de muertos, con lo cual la consternación de nuestros diputados empezaba a adelantarse en sus caras. Hay que recordar que el último fenómeno meteorológico grave que se ha producido en este mundo se llama Milton y tan solo produjo 23 muertos. Aquí en España vamos a superar las 100. ¿Había habido señales de alarma? Sí. ¿Había habido comunicación por parte de Ahmed? Sí. ¿Se tardó mucho en alarmar a la población? También. ¿Que hay responsabilidades que habrá que depurar? Sí. ¿Que se podía haber hecho mejor de lo que se ha hecho? También. Pero hoy y ayer no era el momento de culpabilizar a un partido político de una mala gestión, sino era momento de arrimar el hombro y entre todos intentar minimizar las consecuencias, por lo menos las humanas, de lo que estaba pasando. A esta hora hay todavía 1.200 personas que llevan más de 36 e incluso 48 horas bloqueados en sus vehículos. La prioridad es atender a las víctimas. Y no lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Ahora se los contaremos, o pues lo haremos, lo intentaremos hacer. De los 100 muertos, casi todos están en Valencia, aunque ya hay dos comunidades autónomas donde sí se han registrado muertos, en Andalucía y en Castilla-La Mancha, al menos uno y dos respectivamente. Pero ya ayer se acabaron las tareas de rescate a personas que estaban vivas, en zonas altas de edificaciones, en los techos de sus vehículos, más de 70 rescates aéreos, más de 200 en lanchas Zodiac y por tierra. Y ahora las tareas están centradas en las labores de búsqueda de los desaparecidos, que seguramente ya se habrán convertido en fallecidos. Con lo cual superaremos, insisto, la cifra de 100 muertos en esta catástrofe. Desencombrar, quitar lodos y reponer infraestructuras básicas de primera necesidad, como pueden ser suministros eléctricos, suministros de agua y carreteras de acceso a algunas poblaciones que están completamente bloqueadas e incomunicadas. El centro de la tragedia es la zona sur del cauce nuevo del Turia, donde confluían muchísimas condiciones para que se produjera esta catástrofe. Los poblados o pueblos de Paiporta, Utiel y Torrent son los más dañados, también Sedaví y Alfazar. Poblados que desconocíamos la mayoría de los españoles y que empezaremos a conocer desde el día de ayer y sabremos qué es lo que ha ocurrido. O no, pero desde luego lo primero es atender a los necesitados, a las víctimas. ¿Consecuencias que van a tener estas lluvias, esta dana? Pues lo primero es que va a haber 4 días como mínimo sin comunicación férrea. El AVE está suspendido y no se podrá reponer al menos en 4 días. Está completamente suspendida el tráfico en la A3, en la A7 y en la A21, pero la Comunidad Valenciana recomienda que no se use ningún tipo de transporte en las próximas horas para facilitar precisamente las tareas de la cuadrilla que están trabajando para intentar reponer y ayudar a las víctimas. Reponer los servicios, ¿no? Se han acusado de fallo, habrá que analizarlo. Pero insisto, lo que pasó ayer en el Congreso no es de recibo. Había un pleno de control al gobierno. El tono fue cayendo, aunque el contenido era duro. Había preguntas que hacerle al gobierno y respuestas que recibir del gobierno. Y se empezó la sesión en el tono habitual de "y tú más". No se responden a las preguntas, sino que se dice "tú eres peor, tú lo haces peor, tú lo hiciste peor". Ayer reflexionaba cuando veía este tipo de cosas y digo, todavía en este país hay ciudadanos que compran que los actuales gobernantes de este país tienen derecho a robar o a tener casos de corrupción porque anteriormente los que están en la bancada de la oposición lo hicieron o sus antecesores. Como tu abuelo mató, ¿yo tengo derecho a matar? Es una cosa muy rara, pero los ciudadanos lo compramos. No se justifica lo que se está haciendo ahora porque otros lo hicieran anteriormente. Y a ver quién robó más. Y quién es más amoral. Y quién tiene el novio o la pareja más corrupta. Triste lo que se estaba viendo. Pero bueno, el tono estaba bajando, ¿no? Es decir, el nivel de crispación, el lenguaje no verbal, estaba apagado. Porque la gente se iba dando cuenta de la tragedia que se estaba produciendo en Valencia. Ya eran, insisto, más de 30 muertos. Tanto la ministra Montero como Tellado y los portavoces del Partido Popular, los tonos eran bajos. A excepción de Yolanda Díaz, que sí estaba agresiva. Será porque lo tiene muy complicado la señora Yolanda Díaz. Yolanda Díaz no parecía que no iba con ella lo que estaba pasando en Valencia. La única, sinceramente la única. Hasta que el Partido Popular dijo, oye, no creo que sea el día para estar haciendo este tipo de debate ni esta política. Deberíamos de pensar en suspender. Ustedes que tienen el control de la mesa, se lo han planteado, venga, pues vuelvan a planteárselo. Lo hizo en dos ocasiones hasta que Pachi López recogió el guante. Y entre conversaciones con micrófonos algunos abiertos dijeron, vamos a suspender el pleno de control. Ese de control, a algunos se les pasó por alto. A mí también, por supuesto, yo no estaba pendiente de todo esto. Pero después se vio qué era lo que pretendía. suspendieron solamente lo que era el pleno del control al gobierno. El debate sobre Rejón, sobre Coldo, sobre Begoña, sobre estas cosas que desgastan al partido en el gobierno. Se llegó a un acuerdo y se suspendió el pleno de control, pero se mantuvieron las votaciones que habían posteriormente, a pesar de que el Partido Popular dijo: oye, señores, hemos suspendido el pleno, vamos a atender a las víctimas, vamos a poner a todos los efectivos, a todas las personas que estemos trabajando en el servicio público, a atender lo prioritario, vamos a dejar esto para otro día. Pues el PSOE, Sumar y sus socios de gobierno decidieron que, a pesar de que el PP y Vox habían abandonado la sala, había que votar la modificación de la Constitución del órgano de gobierno de Radio Televisión Española, donde han desembarcado todos los partidos que forman parte del gobierno de coalición y los apoyos desde otras formaciones políticas están representadas en ese comité, en esa comisión de control de Radio Televisión Española, sin debate parlamentario. Se votó y se aprobó. Y si eso fuera poco, también aprovecharon para quitar algunos impuestos y poner otros. En principio se aprobó la prórroga del impuesto a la banca con el apoyo de Junts, no así el de las eléctricas. Se quitó la bonificación al diésel y se cargó a las luces de evaporadores, de los que echan humo. ¿Vaporizadores se llama esto? Vapeadores. Sin presencia en el Congreso, en el Parlamento, de los diputados del Partido Popular y de Vox, y sin debate parlamentario. No contentos con esto, a pesar de que hubiera habido ya un acuerdo de que el debate político se bajaba y que el Comité de Emergencia estaba valorando el hecho de que hubiese 3 días de luto, algunas voces de partidos políticos, en concreto Rufián, me dio ganas de vomitar. Empezaron a lanzar bulos, porque ustedes conocen lo que es la V, Unidad de Emergencia Valenciana, algo que se inventó el señor Puig en la anterior legislatura para echar a sus amigos a un despachito. Cuando llegó el señor Monzón, a recomendación de los sindicatos de emergencias, de bomberos de la comunidad autónoma valenciana, deshizo ese chiringuito. ¿Por qué? Porque no tenía ni un solo bombero, ni un solo camión, ni una sola actuación de emergencia de ayuda a nadie. Simplemente había un par de despachos con un par de amigos del señor Puig cobrando. Bueno, pues el señor Rufián tuvo la poca vergüenza, después de que se hubiese suspendido la sesión y se hubiese aprobado lo de Radio Televisión Española y lo de los impuestos, de decir que el Partido Popular era poco menos que responsable de las víctimas, puesto que había desmontado la unidad de emergencia valenciana, causando la muerte a personas que no habían podido ser rescatadas por 2 personas desde un despacho. Nadie ha salido a desmentir esa acusación, pero lo peor es que diputados y portavoces del Partido Socialista también entraron a culpabilizar al gobierno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana de realizar recortes que han impedido atender adecuadamente las emergencias. Que se tardó mucho en mandar la señal que habíamos probado un día antes aquí por el tema de las erupciones volcánicas y los planes de emergencia, que está instaurada en todo el territorio nacional, no solamente en la isla de Tenerife. Que ya aquí probamos en el año 23, cuando el incendio terrorífico del monte de la isla de Tenerife. Ayer se activó, antes de ayer, en Valencia y en Andalucía, las llamadas de emergencia a los móviles. Y según Juanma Moreno, se produjeron más llamadas al 112 por el susto que les produjo, que no sabían que era aquello, porque no había habido una comunicación a la población de que eso existía, que los efectos de alarma. ¿Nos merecemos esta clase política? Que aprovechan cualquier ocasión. A lo mejor no valoraron la tragedia que se estaba viniendo encima, pero es el momento de echarle la culpa a los dirigentes de un partido político que gobierna una comunidad autónoma porque tardaron en dar la alarma. Igual hay que reflexionar sobre otras cosas. Sobre otras cosas que igual son más importantes reflexionar. Por ejemplo, si realmente ha habido una formación a la ciudadanía para que estos fenómenos cada vez más frecuentes, o por lo menos eso dicen los defensores de la lucha contra el cambio climático, entre los que yo me encuentro, hay que tomar conciencia como población de que esto puede volver a pasar y que podía haber pasado. ¿Tenemos que alarmar a la población? Pues no, pero sí hay que convencerla de que hay que tomar medidas y que esas alarmas que estamos empezando a usar hay que tomarlas en serio. ¿Qué es preferible, que una persona se suba en silla de ruedas a una segunda planta y no se quede en un bajo para salvar la vida? Que hay costumbres que hay que olvidar, que es preferible perder un coche a perder la vida. Que hay que tomar en serio las alarmas, porque estos fenómenos nos van a venir acompañando. Y todo no es culpa del cambio climático, afecta, todo afecta. Los incendios forestales, de mayor medida que en los últimos años, las tormentas que están llegando y las danas, antes se llamaban gota fría, nos han venido acompañando la historia, pero hay que tomar en serio que lo primero es salvar la vida. Tenemos que creer en las alarmas que se generan, tenemos que creer en las administraciones que nos gobiernan, aunque fallen. Pero es preferible fallar por más que por menos. Y se podían haber ahorrado muchas vidas si ayer se hubiesen tomado en serio las alarmas que venían produciéndose desde la EMET y finalmente desde las administraciones públicas. Vamos a saber si hoy va a llover en Canarias, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Predominio del ambiente soleado en la isla de Tenerife este jueves, pero aumentan las nubes en zonas del interior en las horas centrales del día, salvo en las cumbres centrales, donde seguirá despejado durante toda la jornada. En medianías, sobre todo orientadas al sur y al este, por la tarde baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. Las temperaturas subirán en zonas altas, sin cambios en el resto. El viento girará al oeste con intervalos moderados en el Teide. La máxima prevista de 25 grados en Puerto de la Cruz, 24 en Santa Cruz de Tenerife, Candelaria y 21 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
¿Qué conclusiones saca tú en positivo de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en algunas zonas de Andalucía? Bueno, hay que sacar conclusiones positivas, por favor. Hay que animar a la gente.
¿Positivas? Que estamos gobernados por, sobre todo la Comunidad Valenciana, por un canchanchán.
¿La culpa la tiene él, Javier, de verdad?
No, la culpa es de la DANA, él es el responsable.
¿De muchas muertes?
Porque si a ti te llevan avisando 5 días de que viene una tormenta importante, 5 días, a las 7:30 de la mañana, te dicen del mismo día que esto es gravísimo, que va a haber problemas graves, y tú no haces nada hasta las 8:30 de la tarde, pues es tremendo. Aquí ha habido una irresponsabilidad, la culpabilidad es de la DANA, pero hay una responsabilidad de gestión. Tú desmantelaste un equipo de emergencias que te había montado el anterior gobierno.
Con dos tíos en un despacho, Javier. Vamos a ser claros. Con dos personas, amigos de Chimo Puig, en un despacho. No había ni un bombero, ni un camión, ni un helicóptero, ni absolutamente nada. Ni intervinieron desde su constitución hasta su desmantelación en ninguna emergencia. Eso no está bien decirlo, porque la verdad es la que acabo de decir yo, que me preocupé ayer de buscarla.
Será la tuya.
No, es la información. Y si no, busca tú, que tú eres capaz de buscar. Pero mira, actuaciones de la V.
Yo entro en la radio actuaciones para contar mi versión.
Sí, claro. Pero,
y
pero,
no digo mentiras.
No, pero
yo
te
doy
digo
mi versión.
Que han desmantelado la V, escúchame.
No hay ni más verdad la tuya, ni
no,
menos
si hay más verdad,
la mía.
Si hay más verdad y más mentira, porque el desmantelar la V es verdad. Bueno, se desmanteló la V.
Yo digo mi versión.
Pero eso no justifica que la V eran dos personas en un despacho. No había ni un bombero, ni un camión, ni un helicóptero.
Si vamos por el camino de tu verdad es la tuya.
No. Yo quiero la verdad.
Además, escúchame. ¿Es mentira? No vamos a ningún lado.
No, yo no estoy diciendo que lo tuyo sea mentira, te lo acabo de decir. El desmantelamiento de la V es verdad. Monzón desmanteló la V. Pero es un argumento que va...
¿A qué dedicó el dinero del desmantelamiento?
Da igual, no hay quito dinero de aquí, lo pongo allí.
Que no hay, da igual, no da igual.
Sí que da igual, Javier, porque la V eran dos despachos con dos personas.
Montas un servicio.
No un servicio.
Bueno, ¿puedo hablar?
Sí, claro, para eso estás ahí, para hablar.
Montas un servicio. Y ese servicio lleva un tiempo en desarrollarse. De coordinación y de emergencia. Tienes unos planes de emergencia que tienes que desarrollar y aplicar. No los aplicas, desmontas el servicio y desvías el dinero a los toros.
Que
esa
no,
es la realidad.
Eso es lo que y tú
luego,
estás intentando explicarle. Y el
centrados en lo de hoy, centrados en lo de ayer, te avisan desde las 7:30 de la mañana.
Ahí sí.
A la 1:30 de la tarde, das una rueda de prensa y dices que lo peor ha pasado. Y ahí dices sí. Que lo peor ha pasado cuando los especialistas te están diciendo que no. Cuando los especialistas te dicen que no y tú dices que sí, no activas los servicios correspondientes de emergencia, no mandas aviso a la población y dices que a las 6:30 ya ha pasado lo peor. Y luego a las 7:30 es cuando mandas el mensaje y luego a las 8 es cuando ya decretas la emergencia y pides la ayuda de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia. Claro, ya era demasiado tarde, ya había muchísimos muertos, ya había muchos desaparecidos, pero tú estabas en un despacho haciendo el ganso. Y lo acabas de decir tú al principio, sí. Más vale pecar por exceso que por defecto.
Es que ahí sí estoy de acuerdo contigo. Igual que
aquí
con
se lo tomaron a broma.
Igual que lo de la UME, no estoy de acuerdo, aquí sí.
Muchas vidas y las que quedan todavía por descubrir.
Aquí sí tiene razón.
Van a pasar, lamentablemente, de más de 100 muertos en Valencia, solo en Valencia.
Aquí sí te tengo que dar la razón, y de luego es la reflexión que a mí me gustaría hacer.
Pero si no es cuestión de que me des razón o me quites razón, que aquí ni tú la das ni yo la quito. Esos son hechos.
Estamos de acuerdo.
Y los hechos es 5 días avisando del asunto. 5.
Desde el jueves a la semana
pasada. Ninguna tele, ningún periódico, ni nada, porque estaban en otro mundo. Y aquí también la prensa tiene que hacer una reflexión. ¿Cómo es posible que nosotros siguiéramos en vivo y en directo por todas las teles y todas las radios el huracán de Estados Unidos, de la Florida, y aquí nadie avisara y nadie dijera nada? Cuando no hay más que ir a la EMET, al Twitter de la EMET, y ver los avisos que habían, y ver los avisos que se le dio a la comunidad valenciana, y ver la actuación del presidente de la comunidad valenciana y de su organismo. No hicieron lo que tenían que hacer, no suspendieron las clases, no suspendieron el trabajo, no prohibieron la circulación de camiones, no aplicaron los protocolos de emergencia. Mira, en una ciudad como La Laguna, por poner un ejemplo para que la gente nos entienda, un plan de seguridad y emergencia cuesta alrededor de 1 millón de euros. 1 millón. Ese plan de emergencia hay que renovarlo y actualizarlo cada X tiempo. En la inmensa mayoría de los municipios canarios, por no decirte todos, no se ha hecho, no se hace. Hace muchos años que se dejó de hacer. Claro, si tú no, el plan de emergencia no es simplemente un papel, un documento. En ese documento te dice dónde están los recursos, dónde están los medios, dónde están las zonas afectadas por un incendio o por un volcán o por un desprendimiento o por lluvias torrenciales o las zonas posiblemente inundables en el caso de lluvias torrenciales, etcétera, etcétera. Coño, si tú desmantelas un servicio para coordinar estos asuntos y no lo pones en funcionamiento, porque no llegó a tiempo estar en funcionamiento, pero lo desmantelas por completo, y te dedicas a la bartola, y cuando viene una situación grave, miras para otro lado, pues chico, hay un grave problema. Hace unos días todos los canarios, especialmente los tinerfeños, recibimos un mensaje de emergencia, que era una prueba, para ver si el sistema funcionaba. Yo lo recibí, y como yo, un montón de gente. Hay gente que le molestó recibirlo, hay gente que niega el cambio climático, hay gente que no quiere que se activen los planes de emergencia, hay gente que no quiere, cuando están en la administración pública, actualizar los planes de emergencia. Tú no sabes si cuentas con una pala a 10 kilómetros o a 20, si cuentas con camiones o no, con qué personal cuentas en caso de una inundación, cuál es la zona que más probabilidades tiene de inundación. Todo esto hay que aplicarlo. Y tú tienes un concejal de seguridad, un consejero de seguridad, un director general de seguridad. ¿Para qué quieres a toda esta gente si cuando llega el momento no hacen caso los especialistas? No, si tiene bomberos y se está pegando fuego un sitio y dice, no, yo no tengo camión, no tengo cuba, no tengo tal. Oye, es que estamos en el año 24. Hace 20 años o 30 años apenas habían bomberos. Y hoy, cuando hay un incendio, todos reclamamos dónde están los bomberos. Pero los bomberos hay que dotarlos de personal, de medios y de recursos. Si tú desmantelas esos servicios, pues cuando llega una catástrofe, pues la pagas.
La clave,
y aquí
pienso,
no solo la pagaron por desmantelar, que hay un responsable de desmantelamiento de los servicios públicos básicos, sino que además no hicieron caso a las alertas. Si tú hubieras hecho caso a las alertas a primera hora, a las 7:30, que te dice la EMET que estabas en nivel rojo, y tú hubieras suspendido las clases y hubieras mandado a la gente a sus casas y hubieras cerrado los centros comerciales, hoy estaríamos hablando de pérdidas materiales, a lo mejor de muy pocas víctimas. Y esto es una irresponsabilidad, y habrá unas consecuencias legales, estoy convencido, por negligencia, porque las hay, por mucho que algunos las quieran negar. Y esa responsabilidad máxima está en el presidente de la Comunidad Valenciana, porque las ruedas de prensa que dio están ahí, las declaraciones que hizo están ahí. Si él sabe de la gravedad de los hechos que han ocurrido, que borró hasta su rueda de prensa de 1:30, la eliminó de sus redes sociales, porque él le dijo a la población valenciana que no había urgencia, que todo iba a pasar a 6:30, que ya lo peor había pasado, cuando lo peor estaba pasando en ese momento, y todavía estaba por venir más y peor. Coño, tú ves la prensa de ayer, Tú ves los periódicos nacionales de ayer y estaban a la Bartola. A la Bartola. Porque el que paga manda, y como le pagan y le ponen un montón de pasta, pues no había que hablar de Valencia. Las portadas ayer de los periódicos es una vergüenza para este país. Y es una vergüenza que nos estengan todo el día con Estados Unidos para arriba, Estados Unidos para abajo, casi 10 días hablando de un huracán que llegaba a Estados Unidos y a su costa, y en España la EMET, un organismo oficial, advirtiéndote de una emergencia roja, y aquí todo el mundo mirando para otro lado. Pues claro que hay responsabilidad, hombre.
Te voy a contar,
la culpa de que llueva no la tiene el presidente valenciano. Porque esas cosas, de esos desastres naturales, pasan lamentablemente. Pero sí de no haber tomado las medidas. Y no hay más víctimas, porque Dios es grande.
Escúchame una cosa.
Esto era para muchas más, porque con miles de personas en la calle, con los centros comerciales abiertos, con los colegios dando clases, etcétera, etcétera, pues chicos, no hay más porque Dios es grande. Pero sabían ellos desde hace años cuáles son las zonas muy probables de inundación en caso de lluvia, como lo sabemos los tinerfeños, o como lo sabemos los laguneros, o la gente del Valle de la Orotava.
Javier,
porque esos mapas y esas predicciones y esas posibilidades están escritas hace años. Otra cosa es que muchos ayuntamientos no han actualizado esos planes de emergencia. Otra cosa es que no hayan tomado medidas. Y otra cosa es que cuando viene una alerta grave, no se tomen medidas por parte de las autoridades.
Javier,
una cosa es desmantelar servicios y otra cosa muy diferente es no hacer caso a los casos de emergencia.
Bueno, te puedo hacer una pregunta.
Lo primero que tiene que hacer es evacuar los barrancos.
Te puedo hacer una pregunta, Javier.
Sí.
¿Has comprobado los niveles de alerta que la EMET dio esta semana pasada y los que dio el año pasado? ¿Las diferencias?
No, lo del año pasado no.
Vale, pues eran idénticos. La única que la única diferencia es que a las 7:30 de la mañana del martes sí hubo una alarma que estuvo mal gestionada por la Comunidad de Valencia. Pero la
pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver?
Tiene que ver mucho.
Que el año pasado hicieran una y no fuera tan grave como esta.
No,
¿qué tiene que ver?
Tiene que ver
cuando
porque
viene, tú lo has dicho al principio, pero que te llevas la contradicción.
No, me llevo la contraria, lo que pasa es que me molesta mucho intentar hacer daño.
Más vale pecar por defecto, más vale pecar
por precavido
que por insensato.
Y ahí es donde hay que actuar sobre la población, porque aquí en Canarias también nos dan alarma amarilla.
Si no,
¿puedo hablar
un
poco, Javier? Yo te respeto.
Si yo soy
¿Me dejas hablar? Javier, ¿me dejas hablar?
Con bandera roja,
Javier, una cosa es que yo te respeto a ti tu turno y que hables, y que tú estás aquí invitado para que hablar tú. Otra cosa es que no me dejas hablar, Javier. Yo estoy callado, yo quiero hacerte un par de cositas. Aquí en Canarias nos dan alarma naranja.
Son las 8, Diego, adiós.
Bueno, aquí en Canarias. Me quedo hablando yo solo, me dio una pena. Podríamos seguir hablando contigo, pero bueno. Ya. El martes que viene volvemos a hablar. Un abrazo, Javier. Cuídate mucho. Yo lo que quería decir, y lo llevo diciendo desde ayer por la tarde y ahora por la mañana también lo estoy intentando decir, la administración tiene una responsabilidad importante de concienciar a la ciudadanía. Aquí en Canarias nos reímos cuando nos dicen alarma roja, alarma naranja, alarma amarilla, vientos no sé qué preocupantes, suspenden clases. ¿Y después la gente qué hace? Quejarse esto, que siempre nos están alarmando. Y esto es el cuento del Pedro y el Lobo. Y los que toman las decisiones siempre tienen el riesgo de equivocarse. Los que no toman las decisiones no se equivocan. Y después está muy bien criticarlo. Que hay que reflexionar sobre lo que ha pasado, por supuesto. Pero culpabilizar a determinadas personas como Monzón, eso es política. Política dañina que ahora no cotoca. Esa es mi opinión. No sé ustedes qué opinarán. ¿Que se han cometido errores? Evidente. Ha habido más de 100 muertos. Pero como población, como ciudadanía, yo creo que debemos reflexionar que hay que confiar, aunque se excedan en las alarmas, y lo que hay que avanzar muchísimo es en los planes de protección y en los planes de seguridad. ¿Y qué tenemos que hacer en cada momento cuando nos alarmen de una situación complicada meteorológica o sísmica o vulcanológica? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer cuando recibimos esa alarma que nos llegó el otro día? ¿Sabemos qué tenemos que hacer? ¿Hay formación a la población? Porque, insisto, personas con incapacidad, con personas con movilidad reducida, en cuanto tienen esa alarma, tienen que tener claro qué es lo que tienen que hacer. A lo mejor con haber subido dos plantas, a lo mejor con no haber bajado a recoger el coche, nos hubiésemos ahorrado 50 o 60 muertos. Habiendo suspendido la clase, que nos quejamos después, que cuando nos suspenden las clases porque viene un viento. Seamos conscientes de que no toda la culpa la tiene el administrador. Los administrados también tenemos mucha culpa. Y desde luego si tenemos que exigir algo después de esta catástrofe, de esta tragedia, es que se tengan en cuenta los planes de emergencia y que tomemos conciencia como población de que aquí las cosas hay que tomárselas más en serio. Y que no se puede jugar con alarmo a las 7:30 de la mañana, alarmo a las 8, sino que hay que tomar las decisiones valientes, aunque sea por exceso, y molestar a la población en que no manden a los niños al colegio, o que se suspenda el tráfico pesado por carretera durante 12 horas. Preferible eso a que mueran 100 personas. Y es cierto que el Milton ha producido 23. La Dana, que no tiene nombre, más de 100. Bueno, seguimos adelante y hoy, día 31 de octubre, tenemos que recordarles que celebramos varios días internacionales: el Día Mundial de las Ciudades, el Día del Poeta Virtual, el Día Mundial del Ahorro. Qué importante es el ahorro para la familia. El Día Internacional, los que puedan. Día Internacional del Arroz y, por supuesto, esta noche es la noche de Halloween. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Alonso, Quintín, Fidel, Notburga y Froilán. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en la Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV AP Plus, la Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Gente Radio, tu día. Bueno, pues son las 8 y 7 minutos. Buenos días, Leopoldo Pérez, que hoy es jueves, pero no podíamos acabar la semana sin hablar contigo.
Bueno, yo no me considero tan imprescindible. Buenos
Para mí días, sí, Diego, sí, 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 sí. Para mí sí, yo que me gusta hablar contigo todas las semanas un ratito.
Muy bien.
¿Qué pasó de bueno y de malo en la Comunidad Valenciana? Hemos escuchado a Javier, que sigue empeñado en la opción de la culpabilidad o la culpabilidad máxima de los dirigentes del Partido Popular, discurso que yo creo que habrá que hacerlo a lo mejor dentro de un par de días, pero que ahora igual no es el momento, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que una vez, pues reconocido y evidentemente mostrar el respeto a las víctimas y la solidaridad con la gente que ha tenido daños materiales, evidentemente cabe hacer un análisis, ¿no? Un análisis sosegado, sin el odio que han impuesto el Partido Popular y el Partido Socialista en este país. Desecho las otras opciones porque no merecen ni nombrarlas, y me refiero, usted sabe, que a los gamberros de Vox, ¿no? Entonces, claro, el problema está que sí hay que hacer un análisis, pero desde la objetividad, no por el interés político, sino por el interés ciudadano de prevenir y de prever las situaciones similares. Porque en todas las comunidades, pues, ninguna está libre de una situación similar, o otras, como por ejemplo es la Canaria, ¿no? Hablamos de avenidas en caso de lluvia, hablamos de, en Canarias, evidentemente, del riesgo volcánico, y también que se desecha totalmente el tema de las inundaciones por el efecto del crecimiento del mar. Esos son, para mí, las amenazas más acuciantes, vamos a decirlo así, que vamos a tener que convivir con ellas en las próximas décadas. Y después está otra, ¿no? El tema de los recursos básicos, como es el agua. Para mí son cuestiones estratégicas, ¿vale? Que nadie tiene en cuenta, porque como son cosas que generalmente no se ven, los arcardes, como digo yo, los rebenques, los irresponsables, los negligentes, alcaldes, se centran más en las florituras, en los voladores, en las verbenas, las romerías, las procesiones, los carnavales, que en estas cosas que, como vemos, ponen en riesgo las vidas y los bienes de las personas. Yo creo que es suficientemente importante como para pararse, ¿no?
Hay que reflexionar sobre la gestión del territorio. Yo de todas las cosas más importantes que creo es pensar realmente que esto puede repetirse. No solamente una riada de agua porque se han concentrado lluvias en la parte norte, en la parte superior, en las laderas, y ver cómo están esos cauces de esos barrancos, cómo están esos ríos. Oye, es que quien haya visto el cauce del río Nuevo en el Turia vacío y verlo como estaba ayer, hombre, es claro, increíble. Pero ese agua ha caído en la montaña, no ha caído allí en Valencia, y la recoge.
No, pero vamos a ver, yo en los años 80, en la Facultad de Geografía e Historia, en Tenerife, en La Laguna, hablábamos de las ramblas y de las avenidas, nos enseñaban, o sea que esto no es un fenómeno nuevo,
no
es un fenómeno, provocado por el cambio climático.
Se puede haber agravado bastante, eso sí, pero que no es un fenómeno nuevo.
Hombre, claro.
Los barrancos los ha hecho el agua, no los ha hecho otra cosa,
Evidentemente, mire, yo creo que todo el mundo en Canarias ha cogido un avión, el que más, el que menos ha cogido un avión, y ha visto las islas desde arriba, todas las islas, todas, salvo Lanzarote, aunque también, allí en Lanzarote y en Fuerteventura, sí se dan esas avenidas de vez en cuando, que tampoco aquí estamos libres de estas desgracias. Verán cómo hay profundas oquedades, es decir, los barrancos en las islas, y eso que, porque ha sido provocado por el agua, evidentemente. Los irresponsables, y le diría yo, corruptos alcaldes que hemos padecido en Canarias, ya le digo, a poco que uno coja un avión, se dará cuenta y verá con terror dónde se construye y dónde se ha permitido construir. Y eso es responsabilidad municipal de alcaldes que solamente han priorizado el tener al vecino contento, incurriendo en irresponsabilidades graves, urbanísticas, ¿vale? Porque hay sitios donde no se puede construir, o el sentido común nos llama a que ahí no se puede construir, simplemente por las señales que nos deja la geología y la historia. Es que es tan sencillo como eso. Pero hay gente que se pone una venda en los ojos y les da igual. Venga, aquí un centro comercial, aquí un centro de salud, da igual. O sea, no miran absolutamente dónde se construye y la previsión. Y eso lo vemos día a día y lo sufrimos ya sin desastres, ¿no? En cuanto a la viabilidad de, por ejemplo, las comunicaciones, el tráfico, la accesibilidad, servicios públicos como es el agua, la luz, el alcantarillado, que es para... algún día tenemos que hablar de qué pasa con las aguas negras, en las capitales y fuera de las capitales.
Mira, nos han tapado por lo han elegido el día adecuado o no. La presentación del presupuesto del Cabildo del año 2025 fue ayer.
Sí.
Y no he tenido tiempo de profundizar, ya he invitado a la presidenta a que venga a explicarlo porque ya le he mandado mi análisis previo, ¿no? ¿De qué se está hablando en Canarias o en Tenerife, aparte de inmigración, de problemas que hay que atender prioritariamente, aparte de la movilidad? Quitamos la movilidad, que se van a gastar 95 millones de euros en intentar, y está el gobierno canario, pero ¿de qué se ha hablado? ¿De incendios, de emergencia hídrica, no?
Se ha hablado. Ahora, lo que me gustaría ver es qué inversión...
Venga, no lo he profundizado, ¿no? Pero para área de seguridad y emergencia, 10 millones de euros. Para aguas y todo el tema de depuración y abastecimiento, 26 millones y medio de euros. ¿Sabes cuánto hay para deporte? 32. ¿Para cultura? 50.
Claro.
Para bienestar animal, 38.
El populismo.
Es decir, ¿estamos hablando de lo mismo? Es decir, ¿no es importante el reconducir los abastecimientos de agua y el depurar el agua? Pues tiene menos dinero que para cultura, para deporte, bienestar animal y solamente para el área de seguridad de emergencia, 10 millones de euros.
Pero usted ha visto con...
Entonces, esto o está mal o yo lo he leído mal. Y lo más que me duele, para modernizar las instalaciones del Cabildo, patrimonio, así como la transformación digital de la atención ciudadana, 117 millones de euros.
Agárrese, porque eso, ¿usted cree que se va a ver en una agilidad ostensible de la administración en que los...
Yo a mí me sorprende, digo, yo no sé si he leído mal o aquí hay que leer alguna letra más pequeña. Quiero que me lo expliquen.
Yo también, me sumo a su petición. Y usted ha visto la insultante sonrisa con la que se presentan los presupuestos con estas irresponsabilidades que usted y yo hemos detectado, simplemente mirando...
Es una lectura rápida, eso no está profundizado. Es decir, esto...
No, yo también lo reconozco, lectura muy rápida, ¿vale? Pero es que no entiendo de esa felicidad, o sea, yo estaría muy preocupado. Yo es que, vamos, yo ahora a mí me dicen, mire, le ponemos de presidente el Cabildo, quita para allá, que va, con todos los problemas que tiene esta isla, vamos, no dormiría. Pero es que yo los veo con una felicidad y como si aquí no pasara nada y nadáramos en la abundancia y todo estuviera cubierto, Pero es que es alucinante que se den una vueltita por los litorales de Tenerife para que vean los desastres y las hediondeces que hay, precisamente por falta de inversión. Pero todo no es malo, don Diego, todo no es malo.
Gracias a Dios.
No. Esta semana nos han anunciado que en septiembre de 2025 se va a hacer un simulacro de emergencia volcánica en la que incluso se va a ver implicada la Unión Europea con los medios que tienen, que a mí me gustaría saber cuáles son, porque esto es como el Fronte, yo no lo veo. Yo no lo veo. ¿Dónde están aquí la inversión europea en precisamente protección en protección civil, valga la redundancia? ¿Dónde está? Porque yo lo que veo, con todo el respeto del mundo y reconocimiento a esa gente, es gente muy voluntarista, pero entre usted y yo, muy poquito preparada y con medios muy limitados. Entonces, claro, si vemos las policías locales, por favor, ¿usted se ha dado cuenta en Valencia el papel que ha jugado la policía local, la Guardia Civil, los recursos de emergencia? Son fundamentales, pero usted ha visto...
Y la UME, en los pueblos, y la UME que la estuvo UME, activada, pues, a pesar de que se dice que tarde, estuvo activada. A mí me salió la noticia por láser a las 4 de la tarde, que se había activado la UME. Sí, señor. Sí, y la emergencia, tengo dos personas muy cercanas, dos hijas mías, están en Valencia capital, y la alarma le saltó a las 6 de la tarde. Y cuando saltó, estábamos en casa diciendo, bueno, ya están aquí los alarmistas, ¿sabes? Como que los niños no vayan al colegio. Es decir, a las 6 de la tarde había una conciencia social, por lo que he transmitido en los medios de comunicación. Si realmente hubiese habido una emergencia tan grave, ¿tú crees que se hubiesen cometido esas negligencias? Las 7 y media que dice que la EMET también anunció. Es que las alarmas de la EMET eran iguales que las del año pasado, ¿eh? Iguales.
Vamos a ver, en la EMET, porque me toca cerca familiarmente, creo que van a emitir un comunicado a nivel nacional en las próximas horas, en donde dicen que ellos sí avisaron desde por la mañana, y a mí me lo han hecho, me han dado las pruebas. Otra cosa es que se haya comunicado las autoridades autonómicas, eso es distinto. Y como las alarmas, las alertas, no equivalen las meteorológicas con las de protección civil, pues viene la confusión. Ahora, la gente que se supone que está gestionando todo esto, oiga, yo creo que un mínimo conocimiento tienen y un mínimo de
seguridad. Ha habido fallos, es evidente que ha habido fallos.
Y si no lo tienen, ojo, hay magníficos profesionales, y me consta también en Canarias, magníficos profesionales que muchas veces no se les hace caso. Porque claro, el tema de, que vamos a asustar a la población.
Y como a veces fallan, pero hay que pecar de ese. Yo solo tengo claro, preferible molestar a las familias de no mandar a los niños al colegio que mueran 100 personas.
Espere, porque hay otro factor ahí, que usted me lo ha recordado ahora. Vamos a ver, hay que actuar con un principio de prevención extremo ante estas situaciones y también apelar a la responsabilidad individual, y fíjese lo que le voy a decir, institucional, que generalmente lo cumplen, el tema de suspender las clases, acabar con las actividades lúdicas y demás, pero ojo, a la responsabilidad empresarial, porque ojo, la ley de seguridad en el trabajo deja bien claro que cuando hay una situación similar, los trabajadores pueden quedarse en su casa, porque evidentemente, si suspenden los colegios, ¿qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué vas a hacer tú? Si tienes que ir a trabajar, ¿qué hacemos? Mucha de la gente que ha fallecido seguramente son trabajadores. Entonces, claro, ¿a qué jugamos? Primero la economía. No vamos a cerrar porque entonces los bares, las cafeterías, pero es que iba a decir un...
Mira cómo se han quedado los bares y las cafeterías. Ahora no hay ni bares ni cafeterías. Están arrasados.
Pues una cosa, que se fastidien por su... avaricia, porque ponen en peligro no solamente la vida de sus usuarios, que siempre hay algún chigarabí, algún bobo que sale lloviendo y que dice da igual, no, yo me echo mi cervecita, no, usted tiene que actuar con responsabilidad. Y lo que estaban diciendo la Guardia Civil, que yo lo he escuchado desde esa tarde fatídica hasta hoy mismo, que la gente no salga de su casa.
La formación de las personas. ¿Tú te crees que es normal que más del 20% de los fallecimientos reconocidos hasta ahora, más de 20 personas han muerto en los garajes de sus casas por sacar su coche?
Claro. Es que ya me dijo
eso usted. No tiene que haber formación para decir, como haya lluvia, usted para arriba, no para abajo.
Pero mire, volviendo al tema de la del simulacro.
Que el coche se vaya, que el coche se vaya, que el coche es más. Bueno, pues la gente va a sacar su coche para salvar su coche, para sacarlo a la calle. Pues eso, no tengo el dato comprobado porque la fuente no es muy fiable. Pero algunas fuentes dicen que hasta 20 personas han fallecido intentando rescatar su coche.
Sí, sí. Algunos, desgraciadamente, personal que supuestamente tiene que estar muy formado en esto, ¿eh? Muy formado, y que yo entiendo a lo mejor la desesperación, el tema que es dinero y demás en definitiva, pero caramba, hay que actuar con
y después las consecuencias de cómo se pagan los seguros, porque hay catástrofes naturales que tardan 15 o 16 años en cobrar las indemnizaciones, claro, y tienen que llegar hasta el Tribunal Supremo. Después de 5 días de luto, catástrofes naturales, declaración de zona catastrófica, ¿para qué? Si después a las víctimas no las atendemos realmente y las indemnizaciones tardan años en llegar.
Mire, usted
ahí es donde hay que poner el foco y es donde poner la actuación.
Usted vive en el Puerto del Grupo. ¿Usted sabe a día de hoy, en este momento, qué tiene que hacer usted en caso de una avalancha de agua?
Ni yo lo sé, ni lo sabe nadie. Es decir, un tsunami que venga por ahí para adelante a sacar fotos para saberlo en las redes. Es bueno, lo que va a hacer la gente. Es decir, ni puntos de concentración, ni vías de evacuación, ni nada. No sabe nadie. Si viene una ola por ahí para allá, venga, a sacar fotos.
El problema está en que, bueno, yo estoy muy contento y satisfecho y a priori y felicito a las autoridades que se han implicado en el tema del simulacro en el próximo septiembre de 2025 de una emergencia volcánica en Garachico. Estupendo, lo felicito. Pero ¿eso se va a hacer de una manera efectiva, real, que sirva a la población? Que haya un plan de educación a la población menor en los colegios afectada, que se diga claramente, ojo, que ahí está el problema, porque yo me acuerdo que tenemos reciente el fenómeno volcánico de La Palma, que se le diga a la gente con pelos y señales que no se nos trate como a niños o como a bobos, y se nos diga el peligro real. Señores, pasa esto, no sabemos dónde va a salir el volcán, pero hay un peligro cierto. Y ahora mismo el semáforo volcánico, que otra cosa es que no te quieres enterar, pero en todas las islas hay un semáforo volcánico que se puede consultar. Estamos en amarillo, vamos a suponer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las vías de evacuación? ¿Qué es lo que usted tiene que tener preparado para en el caso de una evacuación? Que lo tendríamos que tener preparados todos, no solamente los que están en el área de peligro. ¿Va a funcionar el S-Alert de una manera efectiva? No como, por ejemplo, en Valencia, que cuando la gente ya les estaba entrando, que tenían el agua por el pecho, le salió el mensaje. O sea, claro, esas cosas. Y sobre todo la educación desde los más enanos, evidentemente en la escuela, explicar exactamente a qué nos enfrentamos. Y después, evidentemente, con un ejercicio de responsabilidad de los gestores municipales para empezar. Porque, ojo, los mapas de riesgo ya están publicados, O sea, en toda Canarias. Los alcaldes saben dónde se puede construir, dónde se puede hacer un centro comercial, un polígono industrial. Se planifica el urbanismo y el futuro en base a esos riesgos o a los intereses económicos. Es que ahí está, y vuelvo a insistir en el tema de los trabajadores. O sea, las empresas tienen que ser responsables por cuando hay un tema como este. Oiga, se cierra, porque es que incluso desde el punto de vista de riesgo para ellos y para sus empleados, no merece la pena correrlo, que no pasa nada, pues también, aquí paz y en el cielo de gloria, pero lo que no se puede es arriesgar hasta ese punto, porque a mí, vuelvo a repetir, esto se tapará.
Y si no pasa nada, bien, no pasa nada, no tenemos por qué decir, mira, estos expertos que no se enteran de nada, dijeron que iba a caer la Mundial y han caído cuatro gotas, es decir, esos somos nosotros, no pero, y nuestros vecinos, así que eso tenemos que aprender a gestionarlo de otra manera, porque cuando hay 100 muertos encima de la mesa, las cosas hay que pensarlas.
Claro, pero fíjense,
antes no. Tenemos que irnos, Leopoldo, lo siento en el alma. 30 segundos.
Rápidamente. El problema es que muchas veces criticamos a los servicios de meteorología, pero es que hay que saber la tecnología que tenemos y que es una ciencia que no es exacta. Y estamos hablando de que queremos saber qué es lo que pasa en el puerto de La Cruz, en La Ranilla. No, es que eso es prácticamente imposible. Entonces, claro, tenemos que actuar con el principio de precaución, simplemente.
Pues don Leopoldo, a ver si es verdad que ese simulacro vulcanológico sirve para establecer sistemas de evacuación. La semana que viene más. Feliz día de las ánimas benditas y del purgatorio y de todos los santos.
De los finados.
Un abrazo. Buena semana. Chao.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 8 y 29 en Canarias, 9 y 29 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Vamos a ver si hoy coincidimos tú y yo, porque llevo una mañana en la que hay gente que opina cosas. Yo te intento preguntar y tú a ver si coincidimos. ¿Tú crees que podemos sacar algo positivo de lo que ha pasado en las últimas horas en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Andalucía? Que también hay muertos, dos en Andalucía, uno en Castilla-La Mancha.
Hombre, yo creo que sí. Vamos a ver, te hablo de experiencia propia, modesta experiencia propia. Yo he aprendido más en los errores, en las desgracias, en las veces que me he equivocado, que cuando aciertas.
Eso es así. Eso, el ser humano aprende a darse de golpe.
Claro.
A todas
las edades. Entonces, hombre, hemos oído muchas cosas estos dos días, ¿no? En relación con decir que si lo tenían que haber avisado antes, que si no... Bueno, pues probablemente en el procedimiento de las alertas y tal, pues se trasladará un aprendizaje fruto después de una evaluación seria, no una evaluación para hacerse sangre, sino una evaluación seria, pues por eso, porque en Estados Unidos, en el currículum, cuando alguien va a contratar a un tercero, valoran las veces que se ha equivocado. ¿Por qué? Porque eso, cuando uno hace algo mal, aprende más que cuando aciertas, porque cuando aciertas, esto es como, ¿cuál es la noticia, la buena o la mala? Pues la mala. Pero la buena, mira tú, esa no es noticia, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Rafa? Yo también opino igual que tú, que se pueden sacar conclusiones positivas porque se han cometido errores. Y se han cometido errores que hay que valorar en su justa medida y corregir.
Claro.
Pero fíjate tú, a mí me da tristeza, sinceramente, ver cómo un partido de gobierno, un partido de Estado, está utilizando un bulo. Y digo lo de bulo porque ayer estuve buscando y yo no he encontrado, no sé si alguien será capaz de encontrar algo. Unidad de Emergencia Valenciana, nadie sabía que existía, más que los que lo generaron y los que la cerraron. Los sindicatos de bomberos denunciaron que eso no servía para nada, que era un echadero de gente para sobrecargar la administración.
Sí, yo eso lo he oído, pero yo...
Y no hay ni una sola actuación, no había ni un bombero asignado, era simplemente una entidad que se había inventado Chimopú, con buena idea, pues con buena intención, pero que no estaba funcionando, no hacía absolutamente nada más que ralentizar las tareas de emergencia. Claro. Y ahora está centrándose el PSOE hoy y ayer. Ayer en el Congreso, hoy en la calle, y ya con ¿cómo se llama esto? El correo electrónico mandado a todas sus bases para que lo difundan, donde quiera que lo hablan. La culpa es del PP porque tardaron mucho en dar la alarma y que desmantelaron la UV que impidió que se atendieran las emergencias correctamente. Eso es un bulo, es una mentira.
Que en todos los sitios funciona, y además yo creo que es algo ejemplar. ¿Cómo funciona?
Lo de la verdad, sí, es verdad.
En todo tipo de emergencias el 112, ¿no?
Sí.
Que es un modo de concentrar, ¿no?
Lo que no puede ser es que se inventen bulos y que encima en las redes sociales pongan números de teléfono diferentes dando instrucciones a la gente.
Sí, eso
eso
sí
es tremendo. ¿Y quién hace eso?
¿Y para qué quieres más que el 112?
Pero es que lo que pretenden es desgastar a la política, es usar una catástrofe para hacer daño al enemigo político, el momento.
Sí. Yo no,
a mí me enerva, y sobre todo viendo personas inteligentes que usan ese discurso. Oye, que se han cometido errores en la comunicación. Yo estoy de acuerdo contigo, Rafa, se puede mejorar. Ha fallado.
Claro, seguro.
Vamos a analizarlos con profesionales, pero no ahora a hacer daño político, a sacar rédito político, una desgracia. Es que somos de lo que no hay.
Vamos a ver, es que ni para bien ni para mal, la responsabilidad, ni la buena ni la mala, va a ser de los políticos. Serán los que día a día están trabajando en la materia los que podrán sacar conocimiento nuevo, podrán mejorar, porque ya me contarás. En fin, yo en el Congreso ayer yo escuché un ratito y era el y tú más antes de hablar de lo de la desgracia, ¿no?
antes de que se enteraran que llevan por 30 muertos, se le fue cambiando la cara, ¿eh? No sé si lo viste, se le fue cambiando y el tono lo bajaron, sí. Fueron bajando.
Van a ser entre 90 y 100.
Yo apuesto por más de 100. Hay todavía una decena de desaparecidos que eso van a ser muertos.
Qué barbaridad. Qué triste. Yo ayer por la tarde estuve llamando pues a unos cuantos amigos de Valencia y de Castellón, otros de Valencia, y bueno, afortunadamente...
Muévete un poco, Rafa, que no se te oye bien.
No, digo que estuve hablando con amigos míos de Valencia, de Castellón y de por ahí, y afortunadamente a ninguno le había tocado ni de lejos, ¿no? Pero, Jesús...
Está concentrado, fíjate, tú conoces Valencia bien, yo sé que vas para allá. El cauce nuevo del Turia, que normalmente está vacío y tiene más de 100 metros de ancho, que yo cuando lo vi ayer, el vídeo de eso lleno, es impresionante, cuando habitualmente es un hilito de agua.
Por el cauce viejo no pasó agua.
No, por el cauce viejo no, por el cauce nuevo, que habitualmente está casi vacío, casi vacío, un hilito que separa Valencia Casco de la parte de Torrent, de Utiel, de todo lo que ha... La ladera oeste de Valencia es la que recogió el agua, porque en Valencia casi no cae agua, pero recogió toda la ladera y la metió en esa cuenca.
Es que tú te acuerdas aquel 31 de marzo, ya hace unos cuantos años.
En la laguna, sí. Lo hablamos ayer con Ana.
¿Qué pasa cuando la montaña está cerca de la costa? Que claro, todos los litros que caen en la montaña...
Por metro cuadrado se meten en el cauce.
Claro. Y ahí la cordillera... Está muy cerca de la...
Demasiado
de la
cerca. Esto, fíjate tú, la zona afectada va desde Manises, de la parte del aeropuerto, hasta la parte de Torrengla y desembocadura del Turia, por la parte Y claro, todo eso lo ha arrasado, eso es plano y tiene una pendiente por encima, ha recogido mucha agua, y aunque ahí no haya llovido, todo el agua que venía es lo que arrastró. Hay vídeos que he visto, digo, es que es tremendo.
Baja una velocidad de espanto, en fin... Y mira, lo que decías antes del aprendizaje de aquella catástrofe, que ayer leí que hubo más de 300 muertos, ¿no? Pues de aquella catástrofe pues se obtuvo un aprendizaje de entrada, cambiar el curso del Turia, ¿no?
Estamos hablando del 57 o 59, no me acuerdo qué año fue.
Sí, yo era un niño, tenía 9, 10 años, sí, 57 me parece que fue. Y que durante muchos años... Tú te acordarás del sello de 25 céntimos que había que poner en las cartas.
Con las barras y el murciélago, aparte del de Franco.
Sí, ¿te acuerdas? Todas las cartas...
Coleccionaba sellos y ese lo tengo.
De 25 céntimos.
Para ayudar a hacer esa obra.
Sí, era finalista, era para...
Para la obra del Turia.
Para la obra, sí.
Pero bueno, esas cosas ahora, esa era una solidaridad diferente a la de ahora. Ahora preparamos bolsas y las mandamos para allá.
Era otro modelo, sí. ¿No? Era otro modelo.
Pero mucho, claro. Muy eficaz, ¿eh? Muy eficaz.
Pues sí. Además, yo... Bueno, claro, en aquella época no se criticaba nada. Te lo decían y callabas.
Sí. No había que opinar.
No.
Después dicen, obra financiada por recaudación voluntaria popular. No, sí. Voluntaria forzada, pero recaudación popular. Pero
estuvimos muchos años pagando el sello ese. Además, físicamente era un sello postal específico para ese fin. Y quiero recordar que era 25 céntimos de peseta.
Sí, en aquella época sí podía ser 25. No me acuerdo de los 25 céntimos, pero sí se me acuerdo del sellito de la ayuda de la obra del Turia. Pero lo que pasa es que eso, hay que yo sinceramente no creo que sea el momento de hacer pupa al Partido Popular y han perdido oportunidad. Desde ayer en el Congreso ya estaban haciéndolo.
Y menos que los políticos lo utilicen para el deporte este de Litumas. En fin, no son ejemplares, la verdad que los políticos en este momento no son ejemplares, a ver si también de la desgracia que tenemos de tener el modelo de políticos, bueno, que abunda, ¿no? Hay de todo, también hay gente extraordinaria y trabajadora, honesta y seria, ¿no? Seguro. Pero todo esto, a ver si la sociedad adquiere el aprendizaje de que esto cambie y que tengamos gente con sentido común.
Bueno, pues Rafa, lo único que quería preguntarte, no sé, todo esto ha tapado la actualidad política y hay muchísimas cosas que ayer se trataron en este estado, en este país, pero hay una que me llama especialmente la atención. ¿Sabes que la Guardia Civil entró ayer en la oficina del Fiscal General del Estado e incautó por orden del Tribunal Supremo los móviles del fiscal general del Estado.
Los móviles, el ordenador y todas estas cosas. Hombre, si algo había en esos móviles, yo me imagino que lo habrán hecho desaparecer.
Pero no es como para hacérselo pensar el dimitir que el fiscal general del Estado sea le intervenga en su teléfono y su ordenador portátil, por orden del Tribunal Supremo. ¿Y que esto que también es parte de un acoso a la mujer del presidente?
Pues sí, seguro que es.
¿O esto la culpa la tiene Ayuso?
La fachosfera judicial.
Es que, mira, te lo digo en serio, es decir, me parece gravísimo que el Tribunal Supremo dé orden a la Guardia Civil a entrar en el despacho del fiscal general del Estado. Es que solamente el concepto ese dice, pero, ¿y aquí no pasa nada?
No. Y bueno, ni él se da por aludido. Fíjate, es que con independencia de que resulte al final culpable o no, solamente que se ponga en tela de juicio la honestidad. Es que es el fiscal general del Estado. O sea, que el fiscal general del Estado es quien tiene como misión principal defender al Estado. Sí. Es que no es cualquier cosa, ¿eh?
Y además te digo una cosa, es decir, si va la UCO o la Guardia Civil a revisar el despacho, es porque a lo mejor, y además yo eso es lo que intuyo, que ya le habían pedido a García Ortiz, entregue usted esto, y él no lo ha entregado.
Seguro.
Y entonces mandan a la Guardia Civil, usted no me lo trae, además, voy yo a por él.
Yo quiero pensar que si el Tribunal Supremo da esa orden, es que hay algún indicio,
claro,
de que algo puede haber. Porque, vamos, es que es el fiscal general del Estado.
Es que es muy grave. Ha pasado. No lo he visto en. Espérate, yo veo las portadas. Creo que no lo pone nadie. Desde luego, la local no.
Hoy las portadas y los titulares tienen con lo de Valencia. No hay,
la Vanguardia lo pone, la Vanguardia. La Guardia Civil registra el despacho fiscal del fiscal general del Estado. En la Vanguardia sí aparece, la Vanguardia.
En la Vanguardia. Sí.
Pero que, vamos, que es normal, ¿no? La desgracia de Valencia, hay fotos para hacer 17.000 portadas.
La desgracia, además, es terrible cómo no hay quien pare a los elementos, ¿eh?
No hay que ver.
Cuando los elementos se embrutecen, ponen fuertes, ¿quién para el agua?
Imposible, ¿eh? Imposible. El agua es tremenda.
Tú recordarás, y no hace tanto, en la desembocadura del barranco que termina cerca de Punta Brava, en el puerto de la Cruz, ¿cuántos coches se llevaron? Porque habían utilizado el como aparcamiento.
El barranco San Felipe, aparecieron en la playa.
Sí, pero fueron cientos de coches, ¿eh?
Todos los que hubiera habido allí.
Sí, todos.
Si hubiera habido más hubiesen bajado.
El agua no hay quien lo pare. Y claro, el mayor aliado, el mejor aliado del agua para esto es la gravedad, la ley de gravedad.
Y está claro. Pues don Rafael, la semana que viene más, feliz día de los difuntos, que es mañana, y la noche de Halloween, que la pase usted bien.
Hombre, es día de... Estos días para mí no son días tristes, son días que uno aprovecha para recordar a los suyos, y normalmente cuando ya los has llorado, los recuerdos que tiene uno, yo ahora mismo pues tengo presente a mi padre, a mi madre, los recuerdos que te quedan son los buenos, ¿no? Yo tal día como mañana, pues siempre en cualquier reunión de familiar o de amigos te surgen anécdotas de aquella vez que tu padre no sé qué, o que tu madre, o que tu hermano, o tal. Y para mí nunca ha sido un día triste el Día de Todos los Santos, sino es un momento en el que aprovechas para recordar a los tuyos, a los que faltan, y normalmente, que también esto es tendencia humana, cuando alguien te falta, los recuerdos que florecen son los positivos, ¿no?
Pues sí, don Rafael.
O por lo menos a mí me ocurre.
Y a mí también.
Muy bien.
Y a mí también. Pues páselo usted bien, este fin de semana de 3 días. Hasta la semana que viene.
Muy bien. Bueno, pues nada, como siempre, un abrazo para ti, para todos los que estáis en esa casa, y uno muy especial para quienes nos escuchan. Y bueno, nuestro sentimiento por estas familias que están sufriendo y que les quedan días de sufrimiento en la costa del Mediterráneo. Venga, un abrazo.
Un abrazo, Rafa. Pues ya está sonando Prefab Sprout, When Love Breaks Down. But often we're up. Pues ya estamos aquí con esta sintonía. Nos indica que, aunque sea jueves y lo esperábamos ayer miércoles, ha tenido bien, porque el programa ayer estaba intensísimo, trasladarlo al jueves. Don Benito Regalado Reyes, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Hoy tenemos un especial invitado que de verdad es un honor tenerlo aquí, y vamos a intentar sacarle todo el provecho que podamos para que nuestros oyentes estén bien, bien informados de un tema muy, muy, muy interesante, ¿no?
Sí. Hoy tenemos la suerte de estar acompañados por don José Antonio Acosta Rodríguez, conocido en el pueblo... Exacto, conocido en nuestro
está
pueblo.
Está claro que es Pepe Acosta.
Pepe Acosta. Persona. Ah,
ponte en el micro, Pepe, porque ya te hemos presentado. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Ahora se te oye perfectamente. Ya va, a partir de ahora se quita el micrófono. Bueno,
persona ilustre del pueblo de Tacoronte, del que los vecinos del pueblo nos orgullecemos, porque es una persona que ha trabajado mucho por el pueblo. Ahora hablaremos de todas las cosas que ha hecho. Hoy vamos a hablar especialmente de una faceta que es, bueno, pues prácticamente de los últimos proyectos que has afrontado, ¿no? El mundo del olivo en Tacoronte. Traemos un libro en el que participa, es una guía que me he leído, sobre el cultivo de...
¿Me vas a prestar?
Sí, 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 sí.
Prestar. Quien presta un libro pierde el libro y pierde el amigo. ¿Tú no sabías eso? No, como un vinilo. El que presta un vinilo pierde el vinilo y pierde el amigo.
Yo te doy una.
Pues te lo agradezco, Pepe.
Y bueno, pues gracias por haber aceptado la invitación de acompañarnos hoy en este programa Zafra y Hilorio en Gente Radio. He traído dos cosas que son de tu mano. Está el libro y está una pastilla de jabón hecho con aceite de oliva, que de los que haces tú, ¿no? Maravilloso.
Aceite de oliva virgen extra, ¿eh?
Sí, sí, de la que produces tú en Tacoronte.
Efectivamente. Mira, ahora te voy a interrumpir, porque yo tengo ahora una duda. Con esto del precio del aceite, uno tiene que mirar la economía. Y ha hecho un hincapié en virgen extra. Sí, sí, ¿qué diferencia hay entre un aceite virgen y un aceite virgen extra?
Tendría que
pesar, aparte del precio.
Tendría que pesar por el lampante, que son los desechos del aceite. Luego vienen los aceites naturales virgen, ¿no? Y por último, los ya de aceitunas bien cualificadas, bien recogidas, bien tal, es el virgen extra. Ah, esa es la diferencia.
La diferencia es que la aceituna está seleccionada.
Seleccionada.
Es que se nota en el color.
En el color, el sabor, el olor, todo, ¿no?
El sabor siempre, pero en el color y en el olor ya se nota que... Y oye, hay una diferencia de unos eurillos.
Hay diferencias. No, y hay extras en el Castillo de Bárcena, en todos esos sitios donde se venden a 86 el litro.
Sí, sí. Aquí también había un cultivo de aceite de oliva en el puerto de la Cruz, muy pequeñito.
No, sí, conozco a...
Que se lo venden a una compañía de aérea árabe, en pequeños potitos, pequeñitos, porque valen el litro de aceite de oliva virgen extra sale también 70-80 euros. O lo comercializa él a ese precio.
Todavía tú, Pepe, no, a eso no llega.
No. Yo a granel, a 15 euros ha sido el máximo. Luego la botella, la etiqueta, el laboratorio, que es lo peor, que es una de las cosas que pido aquí hoy, que se enteren las necesidades del olivarero.
Bueno, pues la trayectoria profesional de Pepe Acosta está recogida en este currículum que me acaba de entregar, y la verdad es que es tan extenso que a lo mejor tendríamos que hacer solamente un programa. De verdad que la trayectoria profesional amplia. Pero nos centramos, ¿te parece, Pepe, en la labor con el aceite de oliva? Porque es increíble que en Canarias, que en Tenerife, se esté produciendo aceite de oliva, ¿no?
De muchísima calidad, además.
Pues sí, y además soy de los pioneros al mismo tiempo de Cumbres de Abona. Llevo ya 22 años en el cultivo del olivo, con almazara propia desde hace 10 años. Y tuve que dejar la amistad que tenía con Cumbres de Abona por la distancia para poder llevar el producto, que ahí es donde te contesto a la pregunta que me hiciste. ¿Por qué? Por la calidad. Se deteriora en el trayecto de 100 kilómetros, la temperatura, etc.
El que no se produce en esta isla, el que se trae por barco.
No,
que se trae de Tacoronte a Arico.
Vaya, pues
imagínate. 100 kilómetros de ida.
Pues imagínate el que viene en un barco.
No, pero se refiere al fruto.
Al fruto.
El fruto no puede llegar con más de 20 grados al almazara.
Ah, vale.
Y máximo pasar de 18 a 20.
Hay que hacer el aceite donde no se cosecha.
Efectivamente. Del árbol, como la frase del árbol a la mesa, pues del árbol
al almazara.
No puede pasar, o no se recomienda que pasen ni siquiera 24 horas. Y hay que hacer un proceso de limpieza, quitar hojas, limpiarlo, lavarlo. El fruto para poder...
Todo eso es automatizado ya, ¿no? En las pequeñas almazaras inclusive, como la que yo tengo, tiene lavadora, tiene sopladora para quitar las hojas, y cuando van a la almazara ya va limpia la aceituna. Y ya se le da un lavado por aquel polvillo que pueda obtener al vareo de la aceituna y caer sobre redes, pero que están en contacto con tierra, ¿no?
Vaya, que se sigue sacando la aceituna con vara. No hay máquinas aquí para mover los olivos y que se...
No, eso... Primero, aquí no se puede hacer porque la gente... No, aquí no tenemos cultura del aceite, ¿eh? No tenemos, yo me incluyo. La gente planta árboles de 3x2 y no se dan cuenta que luego, cuando tienen que cogerlos con tractores o con mareadores o con lo que sea, no cabe. Sí, la copa de un árbol de olivo ya con 6 años tiene 6 metros de diámetro.
Es decir, donde pones el arbolito, 3 metros en la ronda, no hay que poner
más,
nada.
Más 3 del de al lado,
como mínimo 6.
Son 6. Sí. Yo los tengo de 7x6.
Sí, sí, que es lo que recomiendas en tu libro.
Está en el libro. Es que la gente dice, quieren aprovechar al máximo. Todos quieren plantar papas, plantar cebollas, plantar ajos, plantan de todo, pero debajo, bien, se puede hacer.
Se puede
hacer. Hay 6 metros, sí. Hace un par de surcos, planta sus papitas y...
Que eso aquí es importante el utilizar el terreno.
Efectivamente, porque es escaso. Y luego lo de los bancales, que es otro de los problemas que tenemos aquí. En los latifundios de la península, pues son cientos de hectáreas y no hay problema. Pero aquí, ¿quién tiene 10 hectáreas juntas? Nadie. Y entonces, normalmente Canarias, por su orografía, son bancales.
¿Y se da bien aquí la aceituna?
Muy bien.
¿Por clima, por terreno?
De lo mejor.
Es un producto de secano, ¿no? Porque si dice,
totalmente de secano.
No hace falta una aportación de agua muy importante.
Yo he estado 6 años, los primeros 6 años, no riego sino en el momento de el fruto empieza a engordar y nos damos cuenta porque a lo mejor empieza a arrugarse, le falta agua y se riega. Pero normalmente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero no se riega.
Piensa, Diego, que nosotros tenemos un árbol, un precursor del olivo, que es el acebuche, si no recuerdo mal.
Ese es el patrón.
Ese es el patrón, que sí. Además lo usamos como patrón de raíz, ¿no?
No, eso era antes, ahora vale. No.
Bueno, pues piensa que es un árbol autóctono, que es que está aclimatado perfectamente y es un primo hermano. O sea, que en los mismos sitios donde se daba se tiene que seguir dando y tendremos el mejor fruto. Pepe, yo... Una de las cosas que admiro de ti es la pasión que le pones a todo. O sea, no solamente te has hecho olivarero, sino que te has sacado el título de, perdóname porque...
Maestro almacenero.
Vale.
O el aiólogo.
Eso era lo que...
El aiólogo, Ortela.
Sí.
En lo clásico en las bodegas de vino, enólogo, el aiólogo, conocedor, experto en catar los aceites. Y poder decir, ¿es un virgen o virgen extra?
Solamente con probarlo.
Sí, probarlo muchas veces.
Y olerlo y toda esta historia. Entonces, a mí la pasión que le pones a todo, de verdad, me sorprende, me admira y la envidio incluso, ¿no? Con todo lo que un amigo puede envidiar a otro. Ahora nos encontramos con que, gracias a tu iniciativa y de otras personas, esto se ha ido desarrollando. Ahora ya tenemos bastante, tenemos una masa crítica suficiente y ustedes se encuentran con problemas graves con cosas tan sencillas como hacer los análisis.
Ese es el problema fundamental. Tenemos que hacer análisis para poder detectar si es virgen o virgen extra. Y eso nos supone 460 euros mandarlos a Madrid, a Granada, en varios sitios que existen, en Valencia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que allí se está en el momento de cosecha de aceituna y todo el mundo está analizando. Y a mí me ha costado hasta 3 meses para que me den el certificado que es oliva virgen esta. Y aquí es lo más sencillo que hay, un laboratorio. Pues que es una de las peticiones que estoy haciendo constantemente es tener un laboratorio, ¿no? Organoléptico, sensorial, químico, y decirnos cómo está su olivar, en el aceite, en la hoja, en los fitosanitarios, etcétera, etcétera.
¿Vale mucho ese laboratorio?
Nada. Prácticamente están hechos.
Pero tiene que ser oficial.
Un pequeño, ¿no? Sí, pero es un pequeño... Ah, tiene que ser oficial. Un pequeño aparellaje, ¿no? Pero es simple. Es más, lo peor sitio es la almazara, pero... Eso,
¿y se podría con ese laboratorio llegar a tener una denominación de origen Tenerife o Canarias?
En ese momento, da la casualidad que me han invitado a que asistiera a una reunión en Arico, que ya hicimos una y esta es para ya ir seguir los trámites para la denominación de origen.
¿Y podríamos tener un aceite de calidad suficiente como para ponerlo en el mercado a un precio aceptable? Es decir, que rentabilizara la explotación, porque de luego, sostenibilidad absoluta porque tiene poco recurso hídrico, no es el aguacate que necesita cientos y cientos de metros cúbicos. El olivar, paisajísticamente, a lo mejor no es tan bonito, a mí me gusta mucho, es un árbol muy bonito, para mi gusto, no para gustos colores. Paisajísticamente está bien, pero desde luego sostenible es mucho más que el aguacate o la platanera.
Sí, tiene su gastos fuertes, que es toda la mano de tractores para fumigar.
Y la mano de obra de recogida.
Y la mano de obra, la peor de todas, de recogida.
Bueno, pero es trabajo. Hay que diversificar el empleo.
Pero los precios yo no los veo tan caros. Yo, por ejemplo, vendo el granel a 15 euros más la botella que cuesta 2 euros, más la etiqueta que son 4 euros, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se ponen en botellas de 14 euros la cuarta, no sé cuánto, porque yo no vendo, mis hijos lo que se encargan, y creo que el litro viene a salir en botella a 24 o 22 euros. Y se lo están llevando desde que empecé a producir, sin alterar el precio hasta ahora, y no tenemos aceite, claro, en el mercadillo de Tacoronte y en el de La Matanza.
¿Y poco más?
No, y nada más. Luego está la Casa del Vino, está los monjes, está esto que quieren tener.
¿Y se podría convertir en una producción, aparte de mucha calidad de aceite, en una producción un poquito mayor? ¿Se podría hacer?
Todo depende de la arboleda. Es que no tenemos cantidades de árboles. Yo tengo 350 y ya me cuesta mucho cogerlos.
Sí. ¿Hasta qué altura se puede plantar olivo de fruto?
Podemos llevarnos hasta la orilla del mar, pero vamos.
Hasta la orilla no sabía que se podía llegar.
Hasta casi. Los 80 metros, ¿no? Y 8.000 metros. Y...
¿Mil?
No.
¿En altura?
Hasta 800 metros. Vale. Perdón, ya me iba a ir a 8.000.
8.000 en el Himalaya.
De los 100 metros, el Mediterráneo está todo a...
Sí, la zona habitable, ¿no? Sí,
pero aquí se da muy bien en la costa, ¿eh? La medianía quizás sea lo más apropiado. En la guía que hicimos, da la casualidad que mi hijo tiene una redacción de cómo se viene el aceite aquí a Canarias, del tiempo de la conquista, y hay todavía olivos en esas zonas de Tacoronte, en Guima, en Arico, alto, ¿no?
Olivos de la época de la conquista, del 1500.
Sí, la primera página lo encontrarás. En barrancos, lo plantaban en cualquier sitio. Y Tacoronte tiene muchos sitios y todavía existen olivos. 2, 5, 8, ¿no? Pero sí, en finca ya tenemos 25 olivareros en Tacoronte. 25.
Por eso es tan importante hablar de hacer un desarrollo que además tiene que venir apoyado por las autoridades en este caso, ¿no? No solamente el laboratorio, que es fundamental, porque además sería el primero de Canarias, o sea, rentabilizaríamos todo el uso del aceite que se está sembrando si lo tuviéramos en Tenerife.
Muy poca inversión, importante, muy poca inversión.
Muy poca inversión.
Lo importante es la regulación oficial de que el aceite producido en Canarias tiene una calidad y un sello de calidad que son importantísimos para entrar en cualquier mercado.
Lo ideal, de todas maneras, lo que decía Pepe antes, sería tener una almazara, digamos, pública, en el norte. Porque es crítico lo que estábamos hablando antes del transporte. Entonces, si tuviéramos una almazara en el norte, que se rentabilizaría, porque ya solamente en Tacoronte tenemos 20 y pico productores, más todos los que hay, bueno, estábamos hablando de los del puerto, que tienen su...
Desde Icol, a Los Realejos, La Matanza...
Pues estamos hablando de eso.
Hay... Con una almazara comarcal sería suficiente.
Comarcal.
Sí.
Zona norte.
¿Y hay
zona
intención norte por parte de los políticos de activar esto?
Bueno, el otro día...
Un cultivo alternativo, un cultivo que...
Sí.
El otro día, en la presentación de la guía, que vino el director general, se le hizo la propuesta y estoy pendiente de una reunión con el director general, tanto del Cabildo como del ICA, de Policía, ¿no? Para plantearle al menos las 4 prioridades, que es una almazara que se puede poner en la Escuela Capacitación Agraria. Primero, por los propios alumnos. Segundo, sacar maestros almazareros. Aprovechar lo que es el alperujo, que la gente no sabe que no se puede tirar al campo por esa acidez que tiene y nos obligan a tener...
El alperujo es el resto de la aceituna cuando está ya exprimida.
Cuando ya se haya exprimido y
eso no el orujo se puede hacer con lo de la viña, pero el de la aceituna no se puede
tirar. Efectivamente. Y nos obligan a tener unos depósitos para echarle las hojas que se han soplado en la recolección, irlo removiendo y tal.
Y sale compost y combustible para los aviones, porque yo te digo que en Sevilla se mete combustible metido de esa...
Y muchas propiedades, muchas cositas. Sí.
Eso es economía circular allá donde las haya.
¿Te imaginas un señor que le ha sacado nada más que 2 cubos? ¿Qué hace? ¿Dónde los pone? Oiga, en la escuela, digo la escuela Capataces porque yo creo que es uno de los sitios idóneos. O la bodega comarcal, que tiene terrenos también para poner la almazara y un depósito para sacar el compost. Que es beneficioso luego para todos.
Nosotros el otro día lo llevé al pleno del ayuntamiento porque el ayuntamiento de Tacoronte ha cedido unos terrenos a la bodega comarcal para hacer un laboratorio de análisis para vino de la bodega. Entonces, bueno, pues la propuesta es, ya que Tacoronte cede el terreno, pues un poco que intenten ayudar para que este proyecto salga adelante, o que sea nada más el laboratorio en la bodega comarcal. Va a haber espacio, va a haber tecnología, hay dinero del cabildo, y aprovechar el tirón para tener a lo mejor también una separata dentro del laboratorio de vinos para el tema del aceite, ¿no? Bueno, tu vida en Tacoronte, por eso eres tan querido, y perdona que dé un cambio, porque lo importante es
no te pase.
Aceite. No, sí, todo el mundo te quiere mucho. Porque has estado vinculado a proyectos tan especiales para la sociedad, tanto de Tacoronte como del norte, como la casa de acogida de la Fundación Quesada Sánchez, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa aventura, porque tuvo que haber sido muy interesante.
Y 10 años que me llevó. Sí. Me acababa de jubilar de educación. Y entonces el alcalde y el cura dice, vamos a coger a Pepe, que es muy tal, a ver que dirija esta gran obra.
Las tres fuerzas vivas, sí. El alcalde, el cura y Pepe.
Siguen
siendo. Y la testadora dejó muy claro en el testamento, ¿no?, que se hiciera una casa de acogida, ¿no?, y que fuera por el propio alcalde y el cura que elaboraran un patronato. No es propiedad de la gente, que se murmura mucho que eso es del alcalde y del obispado, no. Ni es del obispado ni es del alcalde, es del pueblo de Tacoronte, la casa de acogida, ¿no? Sacamos los 9 socios, llamémoslo así, ¿no?, patronos del patronato, casa acogida Sánchez Quesada, y nos llevó 10 años a mí, y 8 años a todos los patronos, a mí porque tuvimos que hacer estatutos, tuvimos que mover legislaciones de todo tipo, y se hizo un edificio para 100 camas, que es un gran edificio, y hasta el día de la fecha de su inauguración, que nos costó 5 años la obra, se inauguró, y hasta la fecha, con Gerón, es una empresa que rige y organiza todo el sistema, y el patronato controla de que siga funcionando, y hasta la fecha va bien.
Una gran, gran, gran labor. Y nombraste antes también a la Escuela de Capacitación Agraria, que yo la he nombrado miles de veces en este programa, porque creo que no la ponemos suficientemente en valor, y tú tienes también una relación con la Escuela de Formación Agraria.
Bueno, lo tengo porque en mi estado de empresa instaladora, pues llevaba el mantenimiento de la escuela, hasta que luego ya vino las oposiciones, me preparé y a dar clases en el Politécnico de Ofra, ¿no? Que, por cierto, si me lo permiten, es una chulería, es el centro mayor de España de enseñanzas medias.
¿El de Ofra?
El de Ofra. Mayor, inclusive, que la Paloma de Madrid y la Merced de Barcelona. Ellos son mayores en alumnos. Nosotros teníamos, en mi época de director del centro, teníamos 3.000 alumnos. Ellos tenían 3.200, pero tenían BUP, FP e Ingeniería Técnica. Y Barcelona lo mismo. Pero solamente de una especialidad como era la formación profesional, el mayor centro de España.
¿Dónde fuiste director, además?
Y 198 profesores. Y con secciones delegadas como el Hierro, Seymar, María Auxiliadora, los Salesianos, San Juan de Dios, la Laboral, todo eso se tramitaba allí, los títulos, expedientes, todo. O sea, era tremendo.
Un día te invitamos para que hablemos de la formación profesional en Canarias y de cómo era, cómo es y cómo será. Porque hay mucho de lo que hablar.
Y ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho.
¿Para bien o para mal? En algunas cosas para bien, en otras cosas para mal.
Efectivamente. Yo soy partidario de que fuera en los centros solamente, pura y exclusivamente, de formación profesional en actividades que demanda el pueblo.
Lo que se necesita.
Tal, bueno, efectivamente.
¿Qué demanda hay de empleo? Esas son las que se ofrecen, dice la, la, la otra, que son para hobby, para que tengas un título en la pared, que pues mejor, mejor que no, ¿no? Sobre todo con dinero público. Si invertimos dinero en formar gente, que sean para que después trabajen. Oye, pues la verdad es que el mundo de la aceituna a mí me apasiona, porque me encanta. A mí el aceite me encanta.
Sí.
Y creo que el sector primario canario tiene que reconvertirse de verdad con productos de primera calidad que tengan nombre a nivel internacional, y que para eso sí tiene que estar las administraciones públicas, para empezar el camino y después dejar que la gente haga las cosas bien, ¿no?
En este programa hablamos mucho de los emprendedores, de que hay un futuro en el sector primario, tanto para la gente joven como en tu caso.
De momento, aceitunas no se pican como los plátanos, ¿verdad?
No.
De momento, la botella de aceite...
Si no se tratan, sí.
Pero quiero decirte, una vez que están cosechados y preparados para enviar a la península, no se pican para tirarlo ni se mandan regalados a Marruecos. De momento, no, ¿no? Bueno, pues habrá que...
Con la aceituna no va a
pasar. Lo de Marruecos.
No, porque Marruecos tiene interés, para hacer aceite de oliva tienen espacio, sí, ¿eh?
Pero la manera de hacerlo, a lo mejor no debo de hablar, pero bueno.
¿Cómo que no? Hay que fomentar el empleo, el uso de la materia prima española y internacional.
Está en vídeos y en eso.
Le pasa como al tomate, como le pasa como a la verdura. Es decir, lo que hacen allí, después no lo comemos nosotros, pero hay que mirar de dónde viene el producto. Pues nada, algo que contar, porque la verdad es que aquí nos pegaríamos hasta las tarde, pero no tenemos tiempo, ya sabes. Algo que se nos haya quedado que sea importante.
Pues solamente, bueno, aquí tenemos...
El uso del jabón.
Sí, por favor, Pepe.
Esto es derivados del aceite. Yo les he animado a todos los... A los olivicultores, ¿no? No tiene olor ninguno, sino el del aceite puro, ¿no?
O el aceite.
No tiene aroma.
Mientras,
añadido. Aroma añadido ninguno.
Se le puede poner y color.
Pero esta es la base, que es el jabón
es
de aceite.
Pura y exclusivamente, se hace muy rápido. Muy rápido.
Aceite sosa.
El problema que saqué, lo de los jabones, era muy sencillo. Cuando se está cultivando, los primeros años, pues se dan nada más que 100 kilos de aceituna, 200. Y entonces el aceite es muy poco, escaso, ¿no? Y yo le digo que para que saquen un provecho, cojan esos 10 litros, 5 litros de aceite y elaboren jabones que les da para hacer 200 piezas como es, ¿no? Y ya van sacando algo. Aceitunas de mesa, que son pioneros los de Las Palmas, porque Las Palmas tiene olivo desde hace 200 años.
Más, ¿no?, que nosotros, sí.
Sí. Pero se dedicaron sobre todo a
aceitunas de mesa.
A aceitunas de mesa, ¿no? Pues esos pocos aceitunas que han cogido, no saquen aceite, macérenlas, que es muy sencillo y poco coste. Agua y sal, y si se quiere hacer rápido, con un poquito de sosa, ¿no? Para quitarle el amargor y el picor, lo más rápido posible.
Esos son recuerdos de mi infancia, una tabla y una piedra machacando aceituna y meterla en una tinaja de barro con agua y sal.
Es que se llaman rajadas, machacadas, ¿no? Sí.
Qué recuerdo.
En sosa cáustica.
Bueno, pues la verdad es que intentaremos seguir pendientes de cómo va la evolución de este cultivo novedoso en Tenerife, no tanto en Gran Canaria, y el apoyo institucional que se vaya a tener, porque sinceramente hay que reconvertir el sector primario en Canario. No podemos estar siguiendo pensando que el plátano y el tomate eran lo único que podemos hacer, convertirlo en aguacate. Vale, aquí tenemos poco espacio y tenemos que seleccionar muy bien en qué empleamos nuestro campo.
Y sobre todo con un producto de tantísima calidad. O sea, yo te recomiendo... Ya buscaremos la manera.
Hoy me va a dar el libro para que yo lo lea, porque me ha parecido interesantísimo.
Además, es muy breve y conciso. Y estamos teniendo un producto de altísima calidad. O sea, vale que no es un producto barato, pero es que no es barato de hacer, no es barato de mantener, y los resultados son excepcionales.
¿Variedad de la aceituna que se cultiva mejor aquí?
Sí, la normal, lo mejor es la arbequina y la picual.
La picual está muy bueno, el aceite.
Sí, no, es que es el mejor aceite con la picual, ¿no? La arbequina es más suave, ¿no? Pero es muy rentable, es muy productivo, ¿no? Y la picual es esa calidad máxima. Luego hay Arbozana, hay
Hojiblanca, de todo.
Hojiblanca, hay muchas.
Pero se dan todas igual de bien, todas las variedades de aceituna se dan igual de bien aquí.
Sí, bueno, las que yo tengo que son casereñas para mesa, manzanilla, ¿no? La Gordal, que es para hacer de mesa.
La Gordal es aquello para que...
Sí, para machacarla.
Aceituna que no baja.
Y para producción de aceite, para mí...
Yo tengo una anécdota muy buena. La primera vez que llevé a mi primera mujer a la península y vio, le encantan las aceitunas, y vio los olivarares. Para. Y fue a comer aceitunas de barro. Y digo, espérate, que estás para aprender. Estás para aprender.
Se amargó.
Pensaba que era como la cereza o la guinda. Y entonces la acabo de dar y me la como. Chacho, la pobre muchacha. Yo pensé, mira, yo un poco cabroncete y tan joven como era.
Se te pone la cara de...
Me he acordado ahora de ño. Cuando probó la aceituna.
No, yo tengo... mi familia política son andaluces. Y yo ese aroma a perchín. El perchín es el residuo del...
Se huele mucho por los campos de Andalucía, almazara.
Es muy intenso, muy intenso. Al principio...
Sí, el perchín, pero ya ha desaparecido, ya sale en el alperujo, en el orujo, sí. Sale mezclado todo, ya esa separación.
Pero tiene un olor especial.
La nueva máquina ya no ocurre eso.
Ese olor de Andalucía y tal. Es que allí después salió un subproducto que es con el que se hacía.
Tenemos que ir dejándolo.
El carbón de los braseros.
Bueno, eso quema bien también. Pues nada, seguiremos hablando y estando pendientes de cómo evoluciona el sector de la aceituna, el sector del aceite en Tenerife, y le daremos un toquito de atención al sector primario, al consejero del sector primario, con el que tenemos una conversación pendiente, que un laboratorio cuesta 4 perras, y con esos 38 millones que tienen para el año que viene, que dejen 300.000 para...
No, seguramente ni eso. Y si ya están, como en el caso de la escuela de capacitación, que están los edificios, que solamente hay que dotarlo.
Tenemos que acabar, Benny, que tú te me extiendes mucho. A buscar un laboratorio.
Agradecido de antemano por la oportunidad que me han dado.
No,
y Pepe, sigan promocionándolo.
Vamos con ello.
Pepe, que esta sea la primera de varias visitas, porque tienes tanto que contar que siempre serás bienvenido a tu casa.
Gracias, Pepe.
Gracias a ustedes.
Hablar de gastronomía.
Bueno, pues ya saben que esta sintonía lleva aparejada, que don Rafael Cañedida lo tenemos aquí en el estudio. Buenos días, don Rafael.
Muy buenos días, Diego.
Una semana de 4 días, porque teníamos que colocar también tu sección, porque no podemos prescindir de ella.
Ya, imprescindible. Ya. Hace muchos años ya.
¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy es que...
De muchas cosas, pero...
Claro, pero hoy es que no se puede hablar nada más que del problema que ha habido en este país, que yo creo que ya... Es hora de que se saquen lectura y se pongan remedios, ¿no? Pero a mí la reflexión que me hacía anoche cuando estaba pensando en el programa de hoy, eso que pasa el día después, ¿no? De que tu casa se ha quedado destrozada, tus pertenencias y recuerdos desaparecidos y prácticamente tu vida colgada de un hilo, ¿no? Con la conciencia plena de que, bueno, pues podría haberlo perdido todo o casi todo, ¿no? Y entonces, claro, a nivel social la DANA tiene siempre unos efectos sociales en las comunidades que le afectan muy importantes, ¿no? Y tiene el día después ese, que es donde hay que estar con las víctimas, con las personas que lo han sufrido, hay que pensar de inmediato en buscar soluciones para que estas personas transiten sobre ese problema de la forma más leve posible, ¿no? Y hay un impacto económico detrás de todos estos desastres naturales que influye muchísimo, ¿no? Algunos de los efectos, pues eso, menor crecimiento económico en todo lo que son las zonas afectadas, aumento de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida de las personas que lo han sufrido, pérdidas de empleo, ingresos en las familias, que eso se va a ver, digamos, alargado en el plazo de un tiempo considerable, aumento de lo que son los precios y la inflación, las zonas del desastre, aunque parezca que no, pero hay mucha gente que después de este tipo de desastres se aprovecha, ¿no? Y luego el impacto que sufre en las finanzas públicas por los gastos de suponer la emergencia y la reconstrucción de la zona, ¿no? Pero lo más complicado es la afectación que hay sobre el capital humano, sobre las personas, ¿no? Que tiene consecuencias negativas bastante duraderas. Y ya no solamente por lo que se les destruye personalmente, sino porque también hay infraestructuras como son de educación y de salud que se limitan en los servicios esenciales, ¿no? Luego la reducción de lo que es la salud física y mental de las personas afectadas, que es que está comprobado después de investigar en todos los desastres que han existido últimamente, que el deterioro es bastante, bastante importante y hay un impacto significativo y duradero, sobre todo en la salud mental, ¿no? Con trastornos psicológicos que son muy frecuentes y muy transversales en prácticamente toda la sociedad afectada, ¿no? Está el trastorno.
No solamente a los que han perdido su vivienda o sus pertenencias, sino a las personas que están en el entorno, es decir, toda la población.
Toda la población. El trastorno de estrés postraumático, que es el TEP, ¿no? Le afecta a un tercio de la población expuesta al desastre. Es decir, que hay muchísima gente que luego cae en una depresión y en una ansiedad galopante. Y claro, estos trastornos pues aumentan dramáticamente, ¿no? Uno de los fenómenos que se estudió muy específico fue el huracán Katrina. Todavía los efectos perduran en el tiempo. Es decir, el que a ti te pase eso, tú imagínate que estás en tu casa tan tranquilo y de repente te entra una dana, un huracán, un terremoto, cualquier cosa y te destruye todo. Eso te deja un impacto psicológico del que va a ser muy difícil de que puedas recuperarte, ¿no? Es decir, sentimientos de tristeza, de ira, de dolor, temor, ansiedad, todo lo que son los estímulos vinculados a ese desastre, ¿no? La sensación esa de desesperanza, de desolación, la irritabilidad, no me sale la palabra. Cambio de humor, frustración y sentimiento, incluso cambio en la percepción de lo que tiene la propia vida, ¿no? Entonces, luego hay grupos que son especialmente vulnerables, como pueden ser los niños, ¿no? Que presentan regresiones conductuales bastante importantes, pesadillas. Tienen un apego excesivo a lo que son los padres y síntomas que hacen que ese niño sea difícil de recuperar en el tiempo, ¿no? Y personas con trastornos mentales que ya tenían o que venían padeciendo, pues son también altamente vulnerables, incluso las personas mayores, ¿no? Que también se pueden sentir un momento determinado, pues ya fuera de sí, ¿no? Es decir, bueno, yo ya que pinto aquí en esta vida, si lo he perdido prácticamente todo, ¿no? Entonces, los efectos psicológicos tienen un impacto a largo plazo, porque estos desastres naturales suelen persistir mucho en el tiempo. Y bueno, pues yo creo que una de las cosas que tendría que institucionalizarse son los grupos de ayuda, ¿no? Para que esa disrupción social que se presenta después de cada desastre de este tipo pues sea atajada lo antes posible. Porque está claro que hay que tener mayor conciencia sobre la importancia de lo que es la preparación y la prevención del desastre. Y eso es una de las cosas, de las asignaturas que tenemos pendientes, ya no solamente en la zona de Valencia, sino digamos en cualquier zona de España, que en otros países ya se tienen muy presentes porque son como
acostumbrados a tsunamis, a movimientos sísmicos.
Efectivamente, si la Florida ya sabe lo que hay que hacer, en Japón con los terremotos pues prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener ya preparada ante este tipo de cosas que son muchas veces incontrolables, pues una atención inmediata y para cubrir esas necesidades básicas, ¿no? Restablecer la seguridad en la gente y satisfacer pues las cuestiones relacionadas con la alimentación, con el agua, con la electricidad, el refugio, la atención médica, todo eso tiene que estar dentro de un plan de emergencia y todo el mundo lo tiene que conocer. Es decir, no tiene sentido que
tú hagas que nadie sepa qué es lo que tiene que hacer.
Que sea pura teoría, ¿no? Sino que eso haya llegado a la gente y que la gente esté educada para, digamos, reconocer primero que una situación de este tipo te puede llegar, que estés preparado y luego...
Y que hay que tomarlas en serio, porque lo peor de los estados de alarma es que la gente no se lo toma en serio. Es decir, yo es que cuando estaba viendo ayer que hay más de 20 muertos...
No, hoy todavía en Tarragona y todavía en la zona de Castellón están con la dana.
Y están cuestionando, o sea, si va a haber mucha entonces, lluvia o poca.
Ya con lo que ha pasado, pues todo el mundo está advertido...
Yo tuve que discutir con un familiar que está viviendo en Barcelona y dice, mira, es que hoy no se va más que a trabajar. Después no vas a ir al supermercado, ni vas a ir a yoga, ni vas a ir a gimnasio. No hay necesidad. Es decir, si es que hay un estado... ¿De alarma naranja?
No, ya rojo. O sea,
te quedas
ya
en tu casa. Es decir,
te quedas en tu casa y no vas a trabajar. Y todo tiene su justificación. O sea, que eso es perfectamente justificable. No, la gente no tiene que montarse.
No, pero nos cuestionamos. Criticamos estos que son un alarmista, que me han dejado sin llevar al niño al colegio. Porque, y después cayeron cuatro gotas y dos brisitas de viento. Tal. Aquí nos quejamos en Canarias cuando los...
Sí, no, pero lo que sí está claro es que el tiempo, o sea, por mucho que intentemos que sea previsible, se puede prever a grandes rasgos, pero lo mismo la tormenta llega y se centra o se ceba en tres pueblos, o lo mismo la tormenta cae en el mar. Entonces nunca sabe exactamente, es decir, dónde se van a dar los grandes problemas. Por lo tanto, toda la población en conjunto ya tiene que estar advertida y tiene que saber y tener conciencia de que eso le puede pasar. Y tiene que estar prevenida y tiene que tener un plan para que, digamos, los problemas sean los mínimos posibles, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa ahora es lo que hacemos después, ¿no? Es decir, los apoyos que hay que dar, tanto sociales como a nivel de conexión, ¿no? Con la gente que tiene que reconectarse otra vez con sus seres queridos y tener ese apoyo que es crucial. Unirse a grupos de apoyo que estén ya incluso previamente, antes de que se den estos efectos, pues creados, ¿no? Hay que incentivar lo que es el voluntariado, ¿no? Porque hay gente que con ello le da sentido a su propia vida, ¿no? Hay que saber que manejar lo que son el estrés, las emociones. La gente otra vez tiene que comunicar su experiencia, limitar lo que son la exposición a medios, que muchas veces vosotros los medios de comunicación hacéis, digamos, leña del árbol caído, ¿no? Y eso es muy malo porque realmente esa sobreexposición a la gente la, digamos, como que la empodera y hace que esa dolencia se profundice muchísimo más. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no?
Se está quejando de la comunicación, de los medios de comunicación, papel de medios de comunicación, hasta el día de ayer por la mañana. Es decir, la prensa de ayer, es decir, las portadas de los periódicos de ayer no se hacían eco de lo que había pasado la madrugada anterior. Es decir, que las alarmas estaban dadas, pero no se habían recibido ni por la clase política ni por los medios de comunicación. Y yo no creo que esto fuera con el objeto de tapar lo importante, sino que es que nos cogió desprevenido.
Claro, pero es que por eso te digo que los planes tienen que estar. Las instituciones, ya no los medios de comunicación, sino las instituciones tienen que tener herramientas para comunicar y advertir a la gente que esto puede llegar y que puede ser bastante lesivo, ¿no? Estamos hablando de casi 100 muertos, entonces el tema es muy complicado, ¿no? Y hay que abordar estos desafíos pues intentando hacerlos más manejables para que la gente sufra menos, tanto a nivel económico como a nivel de, digamos, de vida humana, ¿no? Hay que reestructurar esa, digamos, conciencia, esa cognición que tenemos sobre este tipo de problemas, ¿no? Y ahí en concreto, ya bajando el zoom a la dana que ocurrió ayer en Valencia, pues esto ya no es casual. No es casual, es que...
La tenemos todos los años. Es, decir,
es que, fíjate, yo fría, los no datos probar. Que he sacado, es decir, en los últimos 100 años se han dado de 25 a 50 danas, porque tampoco están bien recogidas, ¿no? Lo que sí es cierto es que de cada 2 o 4 años hay una de gran magnitud, y sobre todo en esa zona. O sea que ya...
Yo se me añade.
Es un tema, en los últimos 100 años, 50, ¿vale? Pero es que en los últimos 25, cada 2 o 4 años ha habido una dana importante, ¿no? La dana de septiembre del 2019 en la Vega Baja y en Val de Albadía, que afectó a 30 municipios, que hubo 2 víctimas mortales. Las inundaciones de octubre del 2000, donde en la provincia de Castellón pues cayeron 600 litros por metro cuadrado y causaron desbordamientos prácticamente en todos los ríos. La gota fría de septiembre del 2009, que afectó prácticamente a toda la región. En Burriana, Castellón, se registraron 308 litros por metro cuadrado en menos de una hora, que eso es algo completamente inaudito, ¿no? Las inundaciones de octubre del 82, pues el desbordamiento de la presa de Tous en el mismo sitio, ¿no?, que causaron 38 muertos, esto estamos hablando del 82, ¿vale? 38 muertos y afectaron a más de 300.000 personas, que provocaron daños estimados en torno a 3.000 millones de euros y se registraron precipitaciones de más de 1.000 litros por metro cuadrado, ¿no? Entonces, oye, está claro que el Levante español es una zona de riesgo, como puede ser eso, la Florida, o como puede ser Japón, o como puede ser cualquier región, sobre todo en la parte central de Sudamérica, o en el sureste de Asia, o en la parte occidental y centro de África, donde este tipo de situaciones pues son fenómenos meteorológicos extremos que ahora se van cada vez más acentuando con el cambio climático, ¿no? Y entonces pues nos encontramos con Vanuatu, Tonga, Filipinas, que es que estos son ciclones y terremotos de una forma recurrente, permanente, y ya la gente allí está preparada y tiene conciencia de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que la zona de Levante, que está en una zona peligrosa y que, bueno...
Para estos fenómenos meteorológicos.
Hay que intentar, digamos, evitarlo a toda costa, ¿no? Y luego están los factores antrópicos, es decir, los que produce el hombre. Hay una deforestación excesiva, se ha destruido lo que son las cuencas hidrográficas, hay altos niveles de degradación ambiental a nivel general, ¿no? Condiciones socioeconómicas como la pobreza, la desigualdad, que también influyen en eso, porque se construyen casas donde no se deben de construir y se hacen muchas chabolas o sitios, digamos, para albergar el ganado, o zonas que luego la gente intenta rescatar cuando hay un problema de este tipo y que son prácticamente inaccesibles cuando existen los problemas, y que tenemos que tener conciencia desde la administración local hasta la administración estatal que tenemos que salvaguardar esas vías de escape y que hay que concienciar a la gente que no todo en todo sitio se puede construir, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay falta de coordinación entre lo que son esas administraciones a ese nivel, y es muy peligrosa esa gestión integral del riego, que muchas veces no está contemplada y que arrasa, ¿no?, con un modelo de desarrollo con que se cargan los recursos naturales y lo que es, digamos, las acciones que se pueden dar, ¿no? Y son acciones anticipatorias, es decir, hay que prepararse antes de que pase el problema, ¿no? Y en este sentido ya hay países, por ejemplo, con los problemas que hubo en la República Dominicana, que no sé si recuerda que medio país prácticamente se quedó completamente destrozado, pues hay gobiernos que ya establecen macro seguros, porque ahora la administración pública, con toda esta gente que está allí abandonada y completamente desolada, no reacciona rápido. Pasa como La Palma, ¿no?
Sí, sí, sí. La
¿cuánto tarda, no?
Entonces, y los seguros tampoco responden rápido.
Claro,
tienen que llegar a instancias superiores judiciales.
Por eso te digo que hay macroseguros ya que cubren ya ante ese tipo de acontecimientos una acción rápida, ¿no? Una acción rápida que pueda cubrir lo que son las pérdidas y haya una respuesta inmediata.
Pero hay que pagar los seguros.
Bueno, no, pero
esos seguros. Y no todas las casas tienen seguro.
Los conciertan los estados, los ayuntamientos, ¿sabes? No son seguros que hace la población puntualmente uno por uno.
Para sus casas, no, es para las vías públicas y para los seguros de la infraestructura.
Exactamente, pero que permite una acción y una activación económica muy rápida para que la recuperación y el dolo sea el mínimo posible. También hay microseguros que puede establecer cualquier persona para tener esa reserva ahí, digamos, rápida también para poder actuar y digamos, fortalecer su capacidad de salir adelante, ¿no? Entonces, hay que invertir en acciones climáticas, hay que invertir desde el punto de vista de eso, de hacer un fortalecimiento comunitario, una cooperación muchísimo mayor y, sobre todo, en lo que son vías y cauces para que no se den este tipo de problemas. Es una cuestión, ya te he dicho, de voluntad política, de priorizarla, de ser consciente de que realmente esto puede pasarnos a todos y en cualquier momento y que tenemos que tener conciencia de ello y un plan ya previamente establecido. Si no nos olvidamos de eso, cualquier evaluación a posteriori es puro politiqueo.
No estaba viendo el bolso es tuyo, ¿no?
Sí, sí,
digo,
sí.
Yo no se lo he dejado a nadie. Digo, yo, tienes valor de llevar ese bolso.
¿Por qué?
No, porque igual te puedes criticar.
Sí. Bueno, ya todo es unisex, ya lo sabes.
Ya, sí, sí, sí. De todas maneras, yo estoy viendo cosas que están y recibiendo comentarios de lo que está pasando hoy en este país. La verdad, lo de la prensa de ayer es curioso, de que no haya ninguna mención. Todo es el regreso de Sánchez de la India y tal, Pascual, las cosas que nos acontecen. Pero es que hoy también el tema de la Dana ha tapado algo que para mí es importantísimo que no nos olvidemos. Es que le han quitado el teléfono móvil y la tableta al fiscal general del Estado. Ha ido la Guardia Civil. Es que me parece tan fuerte.
No, no. Yo lo único que creo es que hay una intención de buscar a la persona que está detrás del fiscal general y de la persona que está detrás y ahí ya te he dicho, ahora mismo en la justicia hay un pulso muy grande entre la izquierda y la derecha y hay víctimas en medio que son puros peones del tablero y que van a intentar sacrificar a toda costa, ¿vale? Porque el problema es lo que está detrás, es decir, no interesa realmente que si este hombre advirtió o fue el que filtró el tema de Ayuso. Hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas y que están detrás.
Bastante lo da y
la a lo que intentan llegar, que luego posiblemente no lo van a poder utilizar en este caso. Pero que si se saben, eso se va a filtrar también y al final va a tener consecuencias. No se puede, al defensor del Estado no puede ir contra él de una forma tan radical y tan, o sea, es como si fuera un delincuente más, ¿no? O sea, el que nos defiende, digamos, la máxima autoridad que nos defiende, resulta
que persigue el delito, que es delincuente,
que estamos persiguiendo al perseguidor. Entonces esto es como, oye,
es grave, es una cosa muy extraña,
muy extraña. Muy extraña, y ya te digo, aquí lo que se está buscando, a ciencia cierta te lo digo, ¿no? Se está buscando lo que hay en ese teléfono, lo que hay en ese dispositivo para luego, digamos, emprender con otras acciones mucho mayores esa defensa de intereses espurios que están por ahí
rondando. Pues Rafa, ¿qué te digo? Que la semana que viene más. ¿Vas a hacer algo esta noche?
Pues esta noche.
Me acaban de obligar casi a una cosa, pero estoy ahí peleándome.
Esta noche está aquí mi sobrina, que la quiero mucho, Y entonces pues intentaré disfrutar.
Te vas a disfrazar y vas a pedir un truco trato.
Que la pareja de mi sobrina es bombero y me ha dicho que la cucaña ya no se utiliza en los parques de bomberos. ¿Tú lo sabías eso?
No.
Que por prevención de riesgos laborales ya la cucaña
no
la
puede... El tubo ese que se baja de un lado a otro.
Exactamente. Ya no la pueden utilizar los bomberos. Y me ha dejado... fuera de juego.
Ya, ¿qué imagen tenemos de los bomberos? Ya no hay imagen.
Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo.
Bueno, pues hasta la semanita que viene, don Rafael. Que pase usted una buena noche de Halloween y un buen día de difunto.
Igualmente.
Bueno, pues cerramos la selección de Prefabes Pro con este tema. Don Sting. Pues concluimos el día de hoy la tertulia de los jueves, que siempre tiene incidencia. Hoy Seven no me ha contestado. Seven González está invitado a la tertulia de los jueves como titular del Partido Socialista Obrero Español, pero no me ha contestado desde el lunes. No sé si está malo, si está enfermo, si ha cambiado de teléfono. y le he dicho, si tú no puedes contestarme, que me conteste Flora. Tampoco me ha contestado. No sé si es que han declinado la invitación. Y después los tertulianos habituales, Pedro con Bravo de Laguna, pues se ha dado la vuelta en la Laguna porque hay atasco. Y doña Delia Escobar está en una junta de portavoces que se la han cambiado el viernes al sábado. Con lo cual, tenemos aquí a dos. Jorge Ojeda, buenos días.
Muy buenos días.
Y Rafa, que me ha hecho el favor de quedarse. Rafa Cañadilla, bueno.
Muy buenos días.
Y además es un comodín, porque como él viene siempre con su sección, después tiene opinión política y la comparte cuando quiere con nosotros. Y hoy tenemos que hablar de otra cosa también aparte de la DANA. Así que vamos a ver lo que pasó con el Congreso. Yo esta mañana hice una reformita pequeña, un resumen pequeño de lo que a mí me llamó la atención ayer, porque el Congreso de Diputados tenía una sesión doble, una sesión de control, para hacerle preguntas al gobierno del caso Rejón, del caso Coldo, del caso Begoña y tal. Y como estaban las noticias, estaban llegando informaciones ayer por la mañana de que iba a haber muchas víctimas en Valencia, pues el tono crispado habitual del Parlamento se fue bajando, tanto por parte del PSOE como por parte del PP, y llegaron al acuerdo de suspender ese pleno. Pero ayer nos colaron por la puerta de atrás sin la presencia del PP ni de Vox, porque se fueron, pero el PSOE decidió que había que votar la ley de reforma del órgano de gobierno de Radio Televisión Española, y se hizo sin debate, porque como no estaba la oposición, lo votaron. Y después también aprovecharon para eliminar el impuesto al diésel, la bonificación al diésel, perdona, ampliar el impuesto sobre la banca con el apoyo de Junts, no así el de las eléctricas, que Junts dijo que no, que las eléctricas no, porque son amigos de ellos, y también cargar el uso de vapeadores. Pero quizás lo peor vino detrás, ¿no? Es decir, los comentarios que había habido un pacto hablado de que no iba a haber agresión política en este día y en estos días que venían por el tema de Valencia. Pero en los pasillos se despacharon a gusto y empezaron a sembrar la duda si el Partido Popular había actuado bien o mal. Empezaron a criminalizar la figura de Monzón, que había tardado muchísimo en dar la alarma, que habían producido unos recortes en los servicios de emergencias con lo de la UVE. Hoy lo ha vuelto a decir Javier Abrego en tu micrófono y yo me he levantado en armas porque creo que es una mentira, un bulo tremendo, que se le eche la culpa a la desmantelación o el quitar de en medio de la UVE porque no tenía recursos, no tenía más que dos personas en un despacho, sin siquiera sedes, ni un solo bombero, ni un solo vehículo, ni un solo helicóptero. Y que en este país todavía aprovechamos los desastres y las catástrofes para hacer triquiñuelas legales en el Parlamento y después para abusar políticamente, para hacer daño al enemigo, la mala gestión de una crisis, sin que se haya acabado el recuento de muertos. Que todavía acaba de llegar la noticia que el Guardia Civil y la pareja del amigo han aparecido muertos. Es decir, dos más a sumar, ya vamos a llegar a los 100, sin lugar a dudas. ¿Cuándo va a parar este mal uso de la política? Porque a mí me da, de verdad, igual no es el día más adecuado, pero
Diego,
para hacer esa reflexión yo creo que sí.
Justo. Al margen que lo haya hecho bien o mal, más tarde o más pronto, el presidente de la Comunidad Valenciana, estando todavía el día que estamos, hacer una crítica a su gestión me parece de verdad torticera. Usted, dentro de una semana o 10 días, haga un balance, si lo hizo bien o mal, con la información que te da
la EMED y Protección Civil, que también hay muchos pasos ahí intermedios.
Pero a las 24 horas de saber que yo me levanté ayer por la mañana y habían 5 muertos, después 11, después 70, o sea, me parece surrealista, que todavía estemos en esa situación y ya critiquen una gestión o no, a mí me parece, da igual el partido, da igual el gobierno, sinceramente.
Nadie sabía la magnitud de lo que estaba pasando, porque la prensa de ayer por la mañana nadie hacía eco del tema. Y de hecho, yo tengo la misma sensación, yo me levanté temprano ayer y me llevé una sorpresa, porque la tarde anterior, yo tengo familia en Valencia, la tarde anterior recibieron ese mensaje en el teléfono y ellos mismos decían, pues si está lloviendo 4 gotas. Como aquí cuando dicen alerta naranja, no manden a los niños al colegio. Y dicen, oye, pues si ha caído 4 gotas, si ha pegado 2 soplidos de viento, ¿no? Qué alarmistas son. Pues esa es la sensación que yo tenía el martes por la noche, ¿no? Y el miércoles por la mañana. Oye, la sorpresa que yo empecé a las 7:30 aquí con 15 muertos. Pero es que a las 10 de la mañana había 30.
Sí, esto es como el accidente de Spanair.
Nadie se lo esperaba, ¿eh?
Yo me acuerdo cuando llegué a Madrid con el accidente este, que primera vez que un avión se había salido de pista, luego resulta que hubo 3 muertos, luego cuando llegué al hotel ya había 40 y cuando empecé la reunión allí en Madrid ya había 200. O sea, el quid de esta cuestión es que primero hay que hacer una evaluación. Y todo esto en retrospectiva, o sea, todo el mundo te dice por dónde no tendrías que haber pasado.
Una vez que ha pasado.
Efectivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es una evaluación con muy consciente ya de que esto, como he dicho antes en la sección, que Levante es una zona de riesgo, porque no es una cosa, digamos, puntual, sino que se está dando durante estos 100 últimos años y durante estos últimos 25 con muchísima más mayor intensidad, y establecer planes de emergencia donde sean conscientes todas las sociedades. Pero no es cuestión de ahora, yo creo que nadie quiere el desastre ni nadie quiere el mal para su gente. Entonces no hay que hacer, no hay que intentar buscar culpables, sino las soluciones. Y hoy es el día de estar con las víctimas y es el día de darle, digamos, una recuperación próxima y temprana para que eso, digamos, sea el dolo sea el menor posible que exista, ¿no? Y tenemos que volcarnos todos en ello. Es el momento de la solidaridad y es el momento de estar con esas personas que realmente lo están pasando muy mal.
Pero además, si se ha hecho mal, se va a saber, me refiero. Hay comunicaciones de la EMED, de emergencia, o sea, el protocolo tiene que estar registrado y se sabrá. Yo lo que me quejo es, todavía hay cuerpos, o sea, recuperándose.
Sí, sí, gente, hay desaparecidos que no sabemos, claro, si están muertos o están...
Y ya la gente critica si se hizo bien o mal. Perdona, uh-huh. Espérate, cuando se acabe 2-3 días.
Tanta urgencia para criticar al adversario político, a mí me da muchísimo coraje. Es decir, me da muchísima tristeza que en este país se acepten esa sí, manera de actuar. Sí. Buenos días, don José Daniel Díaz Armas.
Buenos días.
Pero ya no es solamente se politice, sino que se puede aprovechar.
Se,
¿no?,
politice en fin, las tragedias, eso para mí es lo peor.
En directo, es decir, no es, nos quejamos de que hay alguien que saca a los muertos de ETA, que hace 20 años que no hay muertos en este país de ETA, o 13, y estamos haciendo ahora lo que estamos haciendo, criticando de que la gestión de un partido ha causado víctimas. Es que yo ya he ido a decir a Rufián cosas terroríficas, terroríficas, y además mentiras, porque lo de la UV eso es para analizarlo. Es decir, no se puede decir que los recortes promovados por la ultraderecha, que gastan dinero en toro o funcionan toro, en vez, eso no es el momento de decirlo. Es poner a la población, a gente herida que ha perdido.
Aunque sea verdad, pero es ventajista ahora el tema caliente decirlo. Usted dentro de 2 semanas o un mes dice, oye, en la UME o en emergencia, usted ha recortado X, vale. Pero ahora, en caliente, que ha pasado 1 día y medio, me parece
pero
miserable.
Todo esto, al final, eso es más descrédito para la política. Es que al final es que caen siempre en el mismo red. En vez de ser ejemplarizante, la política se vuelve en algo realmente denostado por la sociedad. Es una forma de decirle, oye, no creer en mí, porque ya el modo de actuación es lo que la hace más decrépita, ¿no?
Y después de venir de Rejón, que vendía una cosa y hacía la contraria, ¿no? Es decir, es que no les importa realmente las víctimas. Don José Daniel, buenos días.
Buenos días.
No les importa porque están sacando, intentando sacar rédito político.
Pero todos, ¿eh? Todos. Porque lo primero, por ejemplo, que también hizo Feijóo en el Congreso de los Diputados fue decir que no estaba informado y que le parecía una indecencia y que había que suspender el pleno. Es decir, yo creo que hay maneras de hacer estas cosas. Y no hemos aprendido nada, ninguna de las formaciones políticas. Es decir, en este tipo de cuestiones, efectivamente, es arrimar el hombro, intentar resolver la situación, que es bastante complicada y truculenta. Hay historias familiares terribles de niños arrancados de los brazos de sus padres que se los llevó el agua y todavía los están buscando, bebés arrancados de los brazos de sus padres, personas que vieron cómo sus abuelos fallecían ahogados delante suyo sin poder alzarlos lo suficiente hasta que llegaban los medios para intentar resolverlo. Y mientras eso sucede, el Itumás continúa en este país, pero eso ya lleva pasando cierto tiempo. Yo saben que soy muy crítico con el Congreso de los Diputados y con que hay leyes que a todos nos parecen que están mal, pero no se ponen de acuerdo para reformarlas, y mientras tanto todos son plenos de fiscalización del gobierno, interpelaciones al gobierno, pero actos legislativos reales ninguno. Pues mientras todo eso sucede,
ayer se legisló.
Sí, ayer se legisló en esta situación.
Pero yo creo que podría ser impugnable.
No puede ser.
Podría haber suspendido el pleno completo. Sí, sí. ¿No?
Bueno, pero se suspenda o no se suspenda, porque al final
Aquí están bastante claras las competencias desde el punto de vista administrativo. Es decir, ya sabemos, por ejemplo, aquí en Tenerife lo tenemos como muy claro, ¿no? Porque ya sabemos que hay cuestiones que son competencias de Cabildo, otras de Comunidad Autónoma y otras del Estado, conforme sea el tipo de alerta. Pues lo mismo pasa en este caso
en Valencia.
En Valencia. Está la Diputación Provincial, está la Comunidad Autónoma de Valencia y está el Estado. Y cada uno tiene sus competencias conforme se declare la situación de excepcionalidad, de alarma o de lo que sea. Entonces, dependiendo del tipo de alerta que se haya declarado, pues cada uno tendrá sus competencias y tendrá que asumir efectivamente sus fallos o sus responsabilidades. Es verdad que esto es como lo del atraco al banco. Se puede tener un policía en la puerta de cada banco para que no lo atraquen los ladrones, pero indiscutiblemente yo creo que esta riada ha sido lo suficientemente global como para darnos cuenta desde fuera, al menos a mí me lo parece, que por muchos medios que intentes implementar, es difícil resolver. Porque un agua que llega y en 30 minutos se te pone a 2 metros y pico,
no hay nadie que lo resuelva. Puede prever lo que pasó
en tantos kilómetros cuadrados.
No tiene nada que ver el Milton, que yo lo decía esta mañana, 23 muertos, porque se veía venir que el huracán iba en la dirección que iba. Ayer hubo anteayer por la mañana hubo un fenómeno meteorológico inesperado que modificó la manera de actuar de la
en una zona llana, donde el drenaje no es el más potente.
A las 7:30 de la mañana fue cuando se produjo ese fenómeno inesperado. Y lo ha dicho...
El Levante es una zona muy llana, muchos ríos...
No somos expertos meteorólogos, pero si se hubiera sabido, ¿tú crees que un presidente de la Comunidad Autónoma va a dejar
suspendido las clases?
No se sabía lo que iba a pasar. Ayer, había sospecha, pero no.
Ayer oí por la tarde a Cristina Cifuentes, aunque sea...
Acércate al micro,
Jorge. PP, perdona, en el programa de Ernesto Mejide, y decía, no conozco ninguna administración de ningún partido que tenga un interés, evidentemente, por... O sea, por no solucionar un problema.
O por atender todos, lo mejor que se pueda.
Todos están avisados en la medida de lo posible y todos articulan los mecanismos para solucionarlo. Que te sobrepase o no, es otra historia, pero...
Bueno, lo que pasa es que ya hay un precedente. Si ya hay, son en 50 años 25 danas en la zona. Entonces, ya es hora de que a nivel nacional, por parte del Estado, la comunidad autónoma y los pueblos que pueden verse más afectados, hagan un plan de emergencia en condiciones. Y que esa zona, que ya está, digamos, reconocida internacionalmente por los institutos de meteorología internacionales, ya la han detectado que es una zona que tiene una influencia muy grave. Entonces, oye, esto ya no es... algo casual, sino que es una cosa recurrente. Entonces vamos a emplear sobre todo una concienciación. En Florida, cuando hay un problema de este tipo, sale todo el mundo.
Pasa cada dos meses. Es distinto, un tornado cada 2 meses. Pero,
bueno, no, ahí
está la época de... ¿Cuándo fue la última vez que hubo una riada como esta?
Como esta en el 57.
En el 2019 ya.
Pero no tan
hubo,
grave como esta.
Bueno, pero que grave, fue focalizada en un pueblecito.
Dentro del territorio o puede caer en el mar. Pero que al final cae en la zona. Lo que me refiero que
como
es.
Como hay
es
una
que
zona de tornado, aquí hay una zona de dana. Eso
dos
claro,
cada
la
año.
Primera.
O sea, que al final ya es un tema recurrente en la zona. Ya se sabe. Entonces lo que hay que emplearse.
Pero
en
la gente
ese
no está
sentido.
Preparada para atender una alarma.
Ese es el problema.
Bueno, hay fallecidos que. Ante la declaración ya de la arma, subiendo el agua, lo primero que se les ocurrió fue subirse al coche porque se iban a Valencia.
O ir al garaje a sacar su coche.
O sea, craso error.
Que hay que tener.
No hay formación.
Cuando tú te subes a un barco y vas a un crucero...
Te hacen el simulacro.
¿Aquí cuántos simulacros se hacen? ¿Cuánta gente realmente sabe cómo tiene que actuar?
Pero ¿qué es mejor que eso? ¿Cuánta gente hace caso? Porque si te dicen no salgas de tu casa, no salgas de tu casa... Vamos a ver, hay una orden...
Pero que yo tuve que pelearme con mi hija, que quería salir al yoga.
Que no hay conciencia.
Pero miren, yo les voy a hacer un relato. Allá por el 2005 hubo una tormenta aquí llamada Delta. ¿Saben qué hice yo el día del Delta? Que fue un 28 de noviembre. Yo vine a esta casa a una tertulia de radio. En una tertulia de tarde.
Sí. Pues mal hecho.
Vine a la tertulia.
No, porque era normal.
Vine a la tertulia. Acabó la tertulia y volviendo a Tacoronte por esa TF5, estaba el cielo amarillo, un aire caliente monumental. Y mis padres estaban en Madrid y les llamé y digo, mira, esto se está poniendo rarísimo. Al final lo de la tormenta va en serio. En lo que llegué a mi casa a Los Naranjeros, entré, bueno, a la casa de mis padres, y pasó una hora, empezó a caer la del demonio, sí, o sea, fue tremendo. Y Dios es padre, ¿eh? Y yo estaba aquí. Yo hice un recorrido de carretera que no debí de hacer. Y lo hice en aquel momento. Y estas cosas, pues sí, suceden. Sí, no tenemos memoria. Y cuidado, que no somos el único país exquisito que le pasan estas cosas. En 2021, recuerden las riadas de verano en Alemania, que mataron 180 personas. O sea, que fue, eso fue el otro día. Que además, sí, sí, en zonas, en riberas de río, en las que hay ciudades que tienen 500 y 1000 años de antigüedad. Que no es que la riada pasó por un barranco antropizado, ni por una zona que han ocupado ahora de repente. No. Es que, por ejemplo, el pueblo este de Albacete, al que le entró el agua, le pasó por el centro histórico del pueblo a un pueblo que tiene más de 2000 años de antigüedad.
Un arroyito que no tiene control hidráulico ninguno porque es pequeño y que separa el pueblo antiguo del pueblo nuevo y lo destrozó completo.
El viejo. No el nuevo.
Sí, pero posiblemente el viejo. En el cauce del río había algún
problema. Un pueblo de 2000 años.
Un arroyo, no tiene control hidrológico. Es decir, pasa que es que recogió toda la lluvia que había caído en la montaña de arriba en una hora, que dieron 500 litros y por ahí pasaron.
Bueno, hay gente que no lo sabe.
En cualquier de los casos, pedir responsabilidades ahora que están en la
casa. A un poliente, no,
pero me parece un poco.
Pero lo que tenemos que. Esto no tiene que servir para aprender.
Por ahora precipitado.
Después.
Pero sí, tendremos que aprender y tendremos que hacer las cosas bien a partir de ahora o de cuando se quiera. Pero hay que hacerlo. O sea, lo que no podemos es seguir... porque dentro de una semana o dos semanas, a nosotros, a los que no hemos sido afectados, se nos va a olvidar. Pero a la familia, a las más de 3 millones de personas que lo han vivido en el entorno, 3 millones de personas, a eso no se le va a olvidar tan fácil. Ahí van a entrar en problemas depresivos graves, problemas económicos... Sí, en todo lo que es la zona de Levante, son tres personas, hombre, tres millones de personas que...
Yo en esa zona tengo a seis personas y están todos tranquilos y normales.
Sí, pero los efectos directos e indirectos, económica y socialmente, son más graves de lo que parece.
No, pero la zona de influencia es lo que hay que... Claro, es que...
Hay autopistas que se han caído, ¿eh?
Uh-huh. Autopistas, centros comerciales, polígonos industriales...
Pero que nos afecta, o sea, a todo.
Centros generadores de
actividad. Cuatro días vas a tardar en reponer el AVE como poco.
Y vivienda privada. Que o sea, a ver cómo lo hacen, porque mira La Palma, están esperando todavía...
Más el efecto de la costa. Es decir, esa zona también vive del turismo y la costa ha quedado arrasada.
Sí, sí, sí. La costa, además, esos ríos llevando agua para el mar, hay que verlo ahora, ¿cómo está?
Entonces, aquí... hay unas crónicas históricas bastante interesantes. Eso casi no aparece en ningún lugar, hay que buscarlo mucho, que cuenta con una gran riada a principios del siglo XIX, 1800 poco, 1810, 1814, en Tenerife, que fue especialmente espectacular y brutal en los dos valles, porque cayó justo en la cumbre y cayó del lado del Valle de Güímar y del lado del Valle de la Orotava. Uh-huh. En aquel momento la Orotava no superaba los 20,000+ habitantes. Tenía muy pocos habitantes lo que era el valle, porque al final los núcleos poblacionales eran de 1,000, 2,000, 3,000, no como ahora que hay muchísimos habitantes en esta isla. Y ya en aquel momento murieron 1,000 personas. O sea, proporcionalmente estamos hablando de una catástrofe monumental. En aquel momento dice que una parte de los sedimentos del puertito de Güímar, los que vemos abajo, se generaron de la gran riada de materiales y barro que bajó por todo Güímar para abajo. Entonces, cuidado, que aquí tenemos una parte de suerte, es decir, este terreno no es llano y aquí el agua corre rápido hacia el mar, pero tenemos un problema, el agua va rápido. Cuando el agua coge velocidad aquí, va muy rápido.
No tiene que haber obstáculos, porque si no...
Los barrancos tienen que estar limpios y tienen que estar saneados y tenemos sobre todo, ya te he dicho, yo creo que aquí hay otros problemas, que es el riego volcánico, pero un riego volcánico que determinado en el tiempo, sucede cada 75 años, cada 70 años.
Y algunas subacuáticas como la del Hierro, la última.
Pero en esa zona es que han sido 25 danas en los 50 últimos años. Ya no es un tema casual. Entonces, oiga...
Debería haber un plan de evacuación, sí, un plan de
Levante, emergencia. Levante debe ser ya... todo esto nos tiene que servir para aprender. No hay que buscar ahora responsabilidades, sino a estar atento a las personas que lo están sufriendo y ser solidario e intentar ayudarle en la medida posible.
Hay muchos muertos por imprudencia, ¿eh? Hay muertos que pillaron porque las riadas le llegó, estaban en el exterior.
Es lo que
pero gente diciendo, que está en su casa y le dicen, oye, mira, usted no salga de su casa que viene una buena, y bajan al coche, viendo que hay agua en la calle, bajan al garaje a sacar el coche. Es que me decían ayer que más de 20. Podrían haber sido evitables por este tipo de cosas.
Después hay municipios, por ejemplo, el municipio este de Torrente, que...
Torrente.
Yo lo voy a aclarar. Conozco una persona de Torrente. Y es de Torrente de toda la vida. Nació allí, sus abuelos nacieron allí y todos son de allí. Y llama al pueblo Torrente, no Torrente. O sea, la valencianización.
Es como la gente de A Coruña o de La Coruña.
Sí, pero la
valencianización. Si los catalanes dirán Torrente.
Pero la valencianización del nombre, en este caso, viene después. Según los vecinos del pueblo, lo han llamado Torrente toda la vida y se llama Torrente por algo. Porque hay gente que no recuerda por qué se llama Torrente. En este caso, la toponimia.
No por el torrente de la película.
La toponimia es traidora. Dicen que estaba allí tan tranquilo. Porque es que mientras estaba cayendo la del pulpo en otro tipo de municipios, allí no caía ni gota. Estaba la cosa como muy plácida, ¿no? Pero llegó la riada. O sea, hay sitios donde, por ejemplo, no estaba habiendo precipitaciones, podía prever una mala situación y de repente el agua se les puso a metro y medio. Evidentemente, oye, hay situaciones y situaciones. Si tú asomas el hocico a la ventana y ves que las cosas están fatal, pues te lo puedes imaginar. Pero si tú asomas la cabecita y ves un día plácido, pero resulta que lo que te viene es un tsunami por el torrente, pues mal rollo.
El torrente es por algo se llamaría torrente. Claro. No, pero también están las partes nuevas, las partes viejas, la gestión del territorio. También es importante reflexionar sobre ese tema y no estar diciendo...
El Consejo Insular de Aguas sí tiene en la isla de Tenerife un mapa de puntos de riesgo o puntos críticos. Lo sé porque estando en el ayuntamiento, no ahora, en el año 2008-2009 se le pidió a todos los municipios información de qué lugares estimaban que eran puntos críticos desde el punto de vista de la población.
Y eso lo sabe la ciudadanía.
Bueno, pero es que hay ciudadanía que si no sabe que tiene su casa metida en un barranco, yo creo que es mejor que apague la tele. No, es decir, oye, el que tiene la casa metida en un barranco lo sabe.
Sí, pero también lo sabe el técnico del ayuntamiento que le ha autorizado y le ha dado la licencia municipal. Hay tantas, digamos, circunstancias diferentes.
Esas casas están en dominio público, que es imprescriptible.
Sí, sí, pero que, bueno, el deber institucional tiene que prevalecer sobre el deber del ciudadano. Y las instituciones tienen que advertir de todo ese tipo de cosas y sobre todo concienciar, porque lo que estaba comentando antes Diego es un problema de concienciación. La gente, no pasa nada, que esto es irrelevante. Bueno, pues no pasa nada y están muertos. ¿Vale? En este caso, yo creo que, y ya con tanta. Porque el cambio climático es un hecho consolidado y es un tema que viene ya, digamos, arrasando a medio mundo. Entonces, tenemos que tenemos que ser conscientes de que hay que crear conciencia de eso y hacer que la gente empiece a tomarse en serio todos estos temas los políticos y las instituciones tienen que ponerlo en un papel relevante, en el sentido de que desde los colegios y los niños ya tienen que aprender a cómo actuar ante este tipo de situaciones. Y las personas adultas, pues tienen que saber en qué situación está su casa y en qué situación se pueden ver envueltos en un caso de este tipo, ¿no?
Mira, muchas veces la gente no tiene conciencia. La gente se ríe cuando hay una alerta y al final no pasa nada. La gente se ríe, ¿no? Y cuando pasa, vienen lamentaciones. Y es verdad, es como el cuento de los cerditos, ¿no?
Pero a lo mejor no te pasa a ti, pero te pasa a 6 kilómetros. Y como a mí no me ha pasado, pues somos tan endogámicos.
Yo trabajaba en Redivisión en el 2005, en el edificio donde está Sanidad Exterior ahora. ¿Vale? Que ahí fue la del pulpo, el arranco, tal.
La confluencia de Ramblas con la avenida Nada.
Yo a las 11 de la mañana, la compañía dijo a su casa, porque esto... Pero bueno, una multinacional tiene unos recursos. Aquello fue brutal. O sea, yo recuerdo ya el día siguiente, bueno, no me dejaron entrar a la oficina por dos cosas. Primero, porque el barranco había roto la avenida Nada. Y el propio edificio de Sanidad Exterior, ahí se guarda, en los bajos del edificio, incrustaciones de drogas, y el garaje del edificio anegado de agua y los fardos por ahí. Pero brutal. Pero bueno, lo avisaron, aún así hubo 5 muertos, 4 muertos, me parece. Pero lo de en Valencia ahora, ¿quién se imagina algo tan brutal con 80, 90, 100, es que no sé cuánto vaya?
No solamente los 80,
los 90. Supera los 100.
Va a superar los 100. Sino el problema del desastre material que ha provocado. Es decir, es que ha caído 500 litros en 18 horas en una zona muy concreta que tiene una evacuación muy clara. Es decir, tú ves la zona afectada y es el cauce del Turia bordeado que han echado al sur, la comarca que va desde Manise hasta el mar.
Afluentes y barrancos, sí.
Correcto, es decir, ha sacado todo el agua que cayó donde arriba y la ha sacado en un sitio donde hay una pendiente muy rápida que coge mucha velocidad y después una extensión muy amplia. Y a un lodazal bestial. ¿Eso era posible prever? ¿Que iba a caer toda esa agua en ese sitio tan pequeño durante...? Es muy difícil. Pero ¿eso es la culpa de quién es? Pues de la naturaleza. Pues
miren, ha tocado...
Y de la falta de previsión en los planes de evacuación.
Ha tocado de forma polivalente a dos realidades, porque en Valencia hay dos realidades desde el punto de vista demoscópico. Es decir, está la España vaciada, porque en Valencia hay mucha España vaciada, es decir, hay muchos pueblos que están lentamente quedando sin habitantes, y donde tenían 3.000, ahora quedan 500 y se están vaciando, y la España petada. Y entre las dos, que se encuentran en la Comunidad Autónoma de Valencia y se encuentran precisamente en toda esta cuenca, lo cierto es que seguramente la parte más rentable recuperará rápido, pero la parte menos rentable va a pasar lo de siempre. Se va a ir dejando de la mano de Dios porque ya hemos vivido otro tipo de cuestiones. El famoso terremoto este de la zona de Soria Lorca. Fue, ¿no? En Lorca. Lorca, Murcia, es verdad. Lorca. Al final el pueblo no se ha acabado de recuperar nunca porque Lorca está en medio de la nada y ya urbanística e industrialmente no le interesa a nadie. Es decir, desafortunadamente los intereses económicos van a marcar, desafortunadamente, qué zona se recupera antes y cuál se recupera después. Y lo digo también por el ejemplo que tenemos muy cerca, el de La Palma. Es decir, en La Palma, la parte que interesaba económicamente, que es el motor económico de La Palma, que es la parte turística y la parte de plátano, se ha intentado recuperar lo antes posible. En cambio, a lo mejor hay otras partes que no han interesado tanto. Desafortunadamente, eso ha ocurrido. Entonces, aquí sí que es verdad que las administraciones públicas lo que tienen que velar es porque haya una equidad a la hora de que el desarrollo económico que impulse la economía privada, oye, fantástico. Que ahora todo el mundo se ponga a poner al punto estos centros comerciales, esas zonas turísticas, todo lo que sea que haya en Valencia. Pero que haya equidad a la hora de invertir en las zonas más depauperadas para que esas se recuperen en igualdad de condiciones, porque si no, esas no vuelven a estar pobladas nunca. Y hay gente que cierra las llaves de su casa y no vuelve nunca.
No, y se genera eso, los más vulnerables al final, los niños...
Son los que más sufren la catástrofe.
Las personas mayores, la gente que está en una situación económica grave, que no tiene capacidad ni recursos para poder sobrevenir este tipo de circunstancias. Entonces hay que apoyar, está claro que institucionalmente, pero que al final son recursos que se van a ir para allá, que a lo mejor estaban destinados para otra cosa. Pues yo te digo que al final todo esto también nos afecta a todos. Entonces yo creo que ya viene siendo hora de poner medidas para que esto sea lo más paliativo posible, o sea que realmente no tenga esta trascendencia y esta crudeza que va a hacer que muchísima gente lo pase mal durante unos cuantos años, ¿no?
Yo sí quería añadir una cosa que antes no lo dije con respecto a lo de Rufián. Ese señor, yo creo que evidentemente todos sabemos que es un tipo bastante bocaza, es muy locuaz. La verdad es que tiene una capacidad desde el punto de vista del discurso bastante potente, siempre tiene esa frase graciosa, siempre tal, lo ves, e incluso teniéndolo como adversario político hay que reconocerle sus habilidades desde el punto de vista del debate, pero lo cierto es que yo creo que hay cosas que se las tienen que hacer mirar, y es que él y su formación política han sido precisamente los que más han pugnado porque en los presupuestos generales del Estado no se nutriera convenientemente las partidas presupuestarias destinadas al ejército. Le recuerdo además que en los últimos años, tanto la derecha como la izquierda, con buen criterio desde mi punto de vista, han intentado que se incrementen las partidas presupuestarias del ejército. Todos los países del mundo lo están haciendo. Pues, Polonia acaba de comprar 1.000 tanques. 1.000 tanques. 1.000, no 1, 2 y 3. No, 1.000 tanques y 100 Apaches. Va a ser el mayor titular de helicópteros Apache fuera de territorio norteamericano. Ni Israel tiene tantos. Y eso lo está haciendo Polonia, lo están haciendo otros países de la Unión. Dentro del ejército está la UME. Y la falta de medios, si la UME no los tiene, es por culpa de partidos como el suyo, como Esquerra Republicana, que han recortado el gasto militar pensando que invertir en gasto militar es una fruslería, y no lo es. Invertir en gasto militar no es solo invertir en defensa, sino también invertir en atención a las emergencias. Correcto. Y el que piense lo contrario, la verdad es que se lo haga mirar, porque no sabe lo que es ni la administración de lo público, ni lo que es ser político. Entonces, este señor,
ya ha salido
a este señor que... yo le contestaría, digo, mira, usted se tiene que callar, porque usted es de los idiotas que votó en contra de incrementar el gasto.
Pero eso eres tú. La mayoría de la población, cuando oyen hablar ayer a Rufián, dicen es que los del PP de Valencia son unos golfos porque han dado subvenciones a los toros, que se las han quitado del plan de emergencia porque han desmantelado la UV, que es Unidad de Emergencia Valenciana, para darle una subvención a la tauromaquia.
Aunque sea
eso lo están diciendo, pero, y lo están diciendo repetitivamente.
¿Cuánto dinero?
No, que no le han quitado dinero a nadie. Se han desmantelado un chiringuito tenía recursos porque la UV en Valencia no tenía sentido. Incluso los sindicatos de bomberos habían dicho que eso era un disparate, que no aportaba absolutamente nada. No tenía sede. Eran dos despachos con dos personas contratadas para organizar todos los sistemas de emergencia. Pero no era efectivo. Pero no dicho por los políticos del PP, sino dicho por los propios trabajadores del sistema de emergencia. ¿Eh? Lo que pasa con la UV es verdad, es que si algo es eficaz es el ejército en materias de emergencia. Pues hay que dotar de recursos a lo que hay que dotarlo, y que está estructurado, y que en momentos de emergencia lo que hace falta es orden y mando. No hay que ser democrático, hay que tener claro dónde hay que hacer las cosas.
Y cuidado, que hay grupos de voluntarios como los de Protección Civil que son absolutamente útiles en tipo de catástrofes, porque tienen formación para intervenir, y pero hace falta esa formación. O sea, y esos colectivos de voluntarios lo que tienen es que estar organizados, con jerarquía.
Por supuesto.
Y punto pelota.
Y ellos tienen formación. Uh-huh.
Sí es rastrero es que se utilice esto.
A mí me da mucha tristeza.
Es muy rastrero, y yo creo que así la política en general, sea de una visión o de otra.
Si lo dijo Rajoy, Feijóo. Uh-huh.
Para mí se equivocó.
Digo lo mismo.
Se equivocó.
Creo que sea rastrero utilizar eso.
Bueno, pero Feijóo lo que hizo fue unas declaraciones en la mesa.
Pero dijo que no había sido informado. Que tal. Suena pero, como a. Coño, vamos a ver, si estás atendiendo una emergencia.
Lo que estaba criticando es que el PSOE no suspendía todo el pleno.
Te informó mañana.
Escúchame, que eso es un sacada de lápiz que yo te lo acepto porque es verdad. Que hizo esas declaraciones, pero que el objetivo de la comparecencia en rueda de prensa era informar a los periodistas de que el PSOE había cerrado solamente el pleno, pero que no había cerrado la votación y que ellos no consideraban que fuera día de hacer política.
Sí, pero Diego,
que había que suspender el pleno y que era rastrero lo que estaba haciendo el PSOE en ese momento de aprobar la reforma de la composición del órgano de gobierno de la televisión española y la ampliación y modificación de impuestos como la electricidad o la banca. Lo que era rastrero.
Que eso se suspendía, ser, se suspendía. Digo, esa votación la pueden impugnar perfectamente. Es decir, si ha habido una causa justificada...
Evitar el debate político en esos temas es rastrero.
Eso al final no tiene por qué...
Se suspende el pleno. Se suspende la crítica de Rejón al Coldo y a Begoña y se suspende cualquier votación. Se hace la semana que viene. Porque ahí tiene que haber un debate político, una presentación de ideas.
Sí, pues está
feo.
Yo sinceramente escuché las primeras intervenciones de ese día, de la sesión del Congreso, y solo se estaba hablando de Rejón, sinceramente.
Y por eso el Partido Popular pidió...
O sea, solo se estaba hablando de Rejón, todas las intervenciones.
Pero fue Tellado el que pidió a los miembros de la mesa que gobiernan, que controlan PSOE y Sumar, que anularan esa sesión. Es decir, que viéndolo visto, que estaban ya en 30 víctimas, que no era el momento de estar echándose basura.
Lógico.
Y Pachi López lo dijo, oye, es cierto, tal, vamos a... Pero hicieron el truquito. Suspendemos el pleno de control
y meto por
lo... y meto el siguiente, lo acepto y lo votamos. Eso no está bien. Eso es chusquero y trilero.
Sonrería,
y eso fue lo que criticó Rajoy. Que...
No, pero dijo que no había sido informado. Si tú acabas de pasar la alerta, acabas de aprobar la intervención de la UME hacia ahora.
Por la tarde del día anterior.
Es normal que al final... tengas que dar datos cuando los tengas que dar.
¿Y qué les parece que ahora vayan al Centro de Coordinación de Emergencias? Ya ha pasado por allí Rajoy. Rajoy no, Feijóo.
Siempre con Rajoy.
Y es que, porque,
yo me equivoqué también.
Le pasa a todo el mundo. Le pasan hasta los políticos. Y dentro de un ratito pase Pedro Sánchez. ¿No podían abrir los dos juntos? ¿No está bonito que el presidente del gobierno y el jefe de la oposición en este tema no hagan política ni uno ni el otro, sino vamos los dos juntos a demostrar el apoyo de la clase política a esta situación y vamos a trabajar todos juntos en solucionarlo? ¿No hubiese estado bien? ¿A nadie se la...?
Sí, hubiese estado bastante bien.
Pero eso es impensable en este país hoy por hoy.
Ahora, impensable.
Pues es triste, ¿eh? Que no seamos capaces de ni unirnos hasta una tragedia tan bestial como la que vamos a vivir, que no sabemos las consecuencias todavía, ¿eh? Hay que valorar lo que va a pasar en esa zona, ¿eh? Tengo el mapa abierto y es que el tema es...
¿Tú crees que los vecinos, aunque sean de y se conozcan de toda la vida y sean uno de una tendencia y otro de otra, no se habrán...
No van a ver a los vecinos, van a ver al centro de emergencia.
Van a sacarse la foto.
A sacarse la foto.
Exactamente. ¿Tú crees que los vecinos nos han ayudado independientemente del color político
que
tengan? Que
vayan a ver, que vayan ahí a...
Y se han sido solidarios entre ellos. Es decir, lo que a mí me causa...
Van a molestar porque van a interrumpir los trabajos que están haciendo los...
Más estupor es que los políticos no sean capaces de adoptar la posición que tiene la gente normal, la gente de calle. Y que si la gente normal de calle y los colores políticos dejan de tener color en momentos de este tipo, que no sean capaces de captar esa digamos, sensaciones
ganas
que proyectan.
Escúchame, mira, yo milito en el Partido Popular. Tomé posesión en junio de este año. Uh-huh. En julio, el incendio. Yo en la posesión fui 20 veces al centro operativo de Santa Úrsula para prestar ayuda. El grupo de gobierno me lo negó 25 veces. Lo que hice yo fue irme a los centros tal por mi cuenta y riesgo. Surrealista. Es más, si es por la foto que el grupo de gobierno hace y ganarían hasta ellos más si aunas a
oposición y gobierno, ¿no?
Decir, oye, estamos unidos para esto. Hasta para eso ganarían. Al margen de que lo importante era aportar, pero si era por...
Por rentabilidad política.
No lo entiendo.
Yo creo que el pueblo valora en estos momentos... claro, es que cuando te ponen a desencombrar una...
Ganamos.
No hacen, dicen, yo soy del PSOE, tú eres del PP, tú eres de Coalición Canaria, venga, cada uno... No, van todos juntos a solucionar el problema, a atenderla, a ayudar a los vecinos. No se identifican con los políticos y, sin embargo, ellos sí marcan territorio. Y, sinceramente, ¿van ustedes a recoger mierda de la que está por la calle?
Están, no, o estamos, pues, se quedan estamos equivocados eso, totalmente.
Eso pasó también en Tacoronte con la oposición, además con todas las formaciones políticas que conformamos la oposición, cuando el incendio, precisamente, se intentó prestar ayuda por varias vertientes y era imposible. Presuntamente no hacía falta, no había por qué estar allí. Personas como Benito Regalado, que además lo conocemos, que viene aquí a esta casa habitualmente, por ejemplo, con sus habilidades culinarias, se ofreció a comenzar a hacer comida para las personas que estaban desplazadas de su casa, se le negó la posibilidad. Él incluso se ofreció y dice, oye, mira, yo llevo un control de la comida para que no se eche a perder. La comida se echó a perder porque no había nadie poniéndole sentido a aquello. Él además tiene actitudes desde el punto de vista profesional para eso y se denosta la gente que quiere de buena voluntad echar una mano, porque al final, desafortunadamente, en estos tiempos prima la foto fácil y después nos echamos un cortado, pero la foto fácil y no hago nada. Porque yo recuerdo, voy a decirles una frase que la voy a repetir, y lo siento, esto sí es una crítica política abierta a Sandra Izquierdo, la alcaldesa de Tacoronte, porque es que me hirvió la sangre cuando escuché esa frase. Estábamos en un pleno en el que se estaba preguntando por la actuación con respecto al incendio, pero ciertas cuestiones, ¿no? Tampoco se estaba haciendo crítica en aquel momento, sino preguntando por qué se había hecho de esta manera, aquello otro y tal. Y esa perla, que aparece además reflejada en las actas del Ayuntamiento de Tacoronte, que contestó doña Sandra Izquierdo, es que el pueblo de Tacoronte tenía que agradecerle al grupo de gobierno todo lo que habían hecho por ello. Claro, ahí me calenté, vaya, vaya. Me calenté y se lo dije. Digo, mira, digo, usted es una servidora pública y aquí ni las gracias ni nada. Usted está aquí para eso, cumplió con su obligación, si es que lo hizo. Pero gracias no. O sea, usted no le va a pedir al pueblo que le dé las gracias. ¿Qué narices es eso? Estamos
muy
locos.
Desafortunado, muy desafortunado.
Pero no es desafortunado.
Tenemos que dejarlo aquí,
es lo que ellos piensan que sucede en una emergencia.
Sí, a veces
ese es el tipo de perfil.
Traiciona al subconsciente. Esas
son las personas a las que estamos criticando. Perfiles como ese.
Pues señores, que no siga lloviendo en ninguna parte del Levante, que se tranquilice el tema y que aquí pasemos un buen día de difunto, que mañana. ¿Van a hacer algo en Halloween?
O sea, no hemos hablado ni siquiera de la Gómez, ni dos imputaciones, ¿no?
Hoy no toca.
Vale.
Vamos a dar ejemplo nosotros. Rafa, José Daniel, Jorge, hasta la semana que viene. Familia, que pasen ustedes un buen día de difunto, un buen día de ánimas y que Halloween pase por encima de ustedes, porque qué noche nos espera. Hasta el lunes.
O lo final.